Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos pendientes de esa ceremonia inaugural que va a tener lugar en Rusia, donde ya está la selección española. Ya saben ustedes, mañana comenzamos enfrentándonos a Portugal, pero hoy va a tener lugar ya desde este momento la ceremonia inaugural. De esto les vamos a hablar en los próximos minutos. Antes voy a saludar a Carlos Honorato. Bienvenido.
Muy buenas tardes, Nieves.
Por supuesto, a Carmen Tomás, que ya está sentada aquí.
Muy buenas tardes,
aquí.
Pero no me pidas bises, ¿eh?
No me pidas bises. No te pido bises para nada, pero gracias por estar aquí y acompañarme. Y a Aitor Ribeiro, saludos, gracias por acompañarnos también.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias.
Y he dejado para el final a Rodrigo de Pablo, que va a ser nuestra mirada en el Mundial. Cuéntame, Rodrigo, bienvenido. ¿Qué pasa a partir de este momento?
Bueno, pues que ya tenemos a las dos selecciones que van a abrir el fuego en el Mundial. A Rusia, la anfitriona, y Arabia Saudí calentando sobre el terreno de juego de Luzhniki, estadio enorme en Moscú con capacidad para 80.000 personas. Y en aproximadamente 25 minutos va a tener lugar la ceremonia inaugural, que va a ser más corta en esta ocasión que de costumbre. Y el primero de los actos de esa ceremonia inaugural ya se ha producido, porque hemos visto a Iker Casillas, el campeón del mundo español, en depositar el trofeo, la Copa del Mundo, junto a la modelo rusa Natalia Bodionova sobre el terreno de juego, que es el primer acto de todos los que van a tener lugar en ese estadio. Va a ser la Copa la que presida todo lo que ocurra a partir de ahora en ese primer partido de los 64 que vamos a vivir en este Mundial.
O sea que tenemos que decir que de alguna manera también hemos sido protagonistas, ¿no te parece?
Creo que sí, ¿no? Creo que estamos bien representados por Iker Casillas. Es verdad que yo aquí, fíjate, creo que se podrían haber hecho las cosas de otra manera. ¿Por qué aparece un futbolista de reconocido prestigio como Iker Casillas al lado de una modelo y no al lado de una futbolista, ¿no?
Por ejemplo.
Parece que Casillas ha habido que buscarle ahí un adorno, ¿no? En vez de buscar a una futbolista. Al final es la fiesta del fútbol, ¿no? No es una
Fíjate
pasarela.
Que esto ya el tenis lo está resolviendo.
Sí,
pero
sí,
parece
sí.
ser que el fútbol todavía no.
¿Será que no hay asesores que han estado preparando una ceremonia como esta, que tiene a todo el mundo poniendo su mirada en ella?
El ciclismo ya lo tiene también superado, pero bueno, el fútbol todavía...
Un empujoncito.
Cuéntame, porque realmente en la ceremonia inaugural no es como la ceremonia inaugural de unos Juegos Olímpicos.
No, ni mucho menos. Es algo mucho más modesto. Incluso este año creo que la duración va a ser más breve que de costumbre. Va a ser algo parecido a lo que ocurre antes de, por ejemplo, una final de Liga de Campeones. Se altera el protocolo, primero salen los equipos a calentar y cuando falta media hora aproximadamente para que arranque el partido, que en este caso serán las 4:30, es cuando se va a producir el grueso de esos actos con actuaciones musicales estelares, que en esta ocasión van a correr a cargo de Robbie Williams, el vocalista británico de reconocido prestigio en todo el mundo. También la soprano rusa Aida Garifulina, más conocida en Rusia que fuera del enorme país que alberga esta Copa del Mundo, y también con presencia de otro grande o fenómeno, Ronaldo Nazario de Lima.
Hombre.
Es jugador del Real Madrid, va a ser el que presente también parte de estos actos, bicampeón del mundo, así que mucho glamour en ese 105x70 del estadio de Luzhniki, donde ya vemos a la selección rusa realizando ejercicios de calentamiento.
Por no hablar de Plácido Domingo, que también va a tener una importancia en este día, ¿no?
Es una de las sorpresas, ¿no?, que podemos ver. Hay previsto un pequeño homenaje, un pequeño tributo a Rusia. Y va a haber actuaciones, pues entre otros, de Plácido Domingo, con mucho atrecho alrededor, con 500 bailarines, gimnastas, equilibristas, en fin, todo un espectáculo. En todos los sentidos, porque montar todo esto cuando van a faltar 5 minutos apenas para que ruede la pelota y arranque un partido del fútbol, montar y desmontar todo esto tiene su mérito, tiene su enjundia.
Ya lo creo, Carmen.
Oye,
sí, adelante.
¿Y estos cafres que hemos visto en las televisiones que se estaban preparando para pegar, para ¿Ha habido algún altercado ya o no se ha visto nada
de
todavía?
Momento, no. Al final, para bien y para mal, esto es un acontecimiento global, es un acontecimiento planetario, y tan es así que los más cafres, por ejemplo, de Argentina, han querido aliarse con los más cafres de Rusia para pegarse con los más cafres del Reino Unido.
Claro.
Eso, pero todavía no han
actuado,
¿no?
Una coalición.
Sí, todavía no han
qué
actuado.
Edificante, qué
el mundo global.
Qué deporte, qué fin.
Pero no ha habido incidentes
todavía,
¿no?
De momento no. Es más, bueno, incluso la policía inglesa ha privado de la posibilidad de viajar a algunos de sus hooligans más peligrosos para evitar este tipo de situaciones que se vienen anunciando en las redes sociales ya desde hace muchos meses, sí, sí, y que por lo tanto no deberían ser tan difíciles de controlar.
Rodrigo, yo te pido que en el día de hoy estés muy pegado a nosotros porque vamos a estar entrando y saliendo del Mundial, ¿eh?
Bueno.
Así que quédate aquí, al lado de todos nosotros. Enseguida vamos a volver al mundo del deporte, volveremos a Rusia, pero ahora, ¿qué tal una mirada? Porque ya tenemos desde hoy una mirada a la actualidad política nacional. Tenemos ya nuevo ministro de Cultura. Ha prometido su cargo ante el rey, José Guirao, quien ha recibido su cartera de manos de Máxim Huerta, el ministro saliente, que solo estuvo 7 días en su cargo. José Guirao ha manifestado que quiere combinar prudencia y valentía. ¿Qué le ha regalado el ministro saliente al entrante? Bueno, un libro de Ana María Matute que se llama Paraíso Inhabilitado. Precisamente el nuevo ministro ha dicho que una de sus prioridades será el fomento de la lectura. No está mal, ¿eh? ¿Nos parece? Ya era hora. Igualmente desea recuperar la dirección general del libro. Por su parte, el deporte lo considera un elemento integrador para los jóvenes de nuestra sociedad. Un guiñito al deporte que, recordáis que Máxim pues entró ya cruzado. Entró
dice,
cruzado.
Hombre, yo a ver, este tampoco mucho deporte no practica.
Mira, sabe. Rodrigo dice que no.
No, ni sabe ni practica. Dice, ay, me parece fenomenal de esta gente que corre, que anda, o sea, vale. Y luego, a mí lo único que el guiño que me parece que ha hecho, que está bien, que son los deportes minoritarios y, sobre todo, más apoyo a los paralímpicos, porque hacemos siempre mucho caso a las olimpiadas, está todo el despliegue informativo, no sé qué, y luego los que ganan medallas españoles son los paralímpicos, ¿eh? Y entonces le dedicamos 5 minutos en las televisiones, con lo cual, mira, ese guiño me ha parecido bien.
Te ha parecido bien. José Guirao, ministro de Cultura y Deporte, ha dicho que La Roja es lo que ha unido a los españoles.
Ahora tenemos a La Roja, que debuta mañana. Yo no recuerdo que nada nos uniera tanto como cuando La Roja ganó el Mundial, y les deseo todo lo mejor a La Roja, porque sé que, pero igualmente a todas las selecciones nacionales.
Pues esto es lo que decía Guirao, buenas intenciones, Aitor, ¿no?
Bastante buenas intenciones, y yo creo que Pedro Sánchez ha aprovechado la caída de Máxim Huerta para arreglar un pequeño, lo que yo creo que fue un error de partida, y ha colocado un gestor al frente del Ministerio de Cultura, una persona que lleva muchos años en el mundo de la cultura, ha estado en posiciones, fue el director del Museo Reina Sofía, ahora estaba en la Fundación Lorca en Granada, es decir, una persona que no solo ha estado en la gestión de la cultura, sino en algunos de los sitios más importantes que hay en España. Yo creo que la segunda decisión de Pedro Sánchez al frente del Ministerio de Cultura es más acertada que la primera, no solo porque Huerta tuviera aquel problema con Hacienda que la ha llevado a dimitir, sino porque la gestión del Ministerio de Cultura y también de Deporte tiene que recaer en alguien que por lo menos sepa gestionar.
Si aquí la cuestión es que dices, pero ¿cuál política de cultura tiene Sánchez? ¿Ante la de antes, la de ahora? Porque claro, es un volantazo que dices, bueno, no sabemos por dónde viene.
Es bastante sorprendente.
Y luego hay una cosa de este hombre que están ya sacando las redes sociales, que son muy malas, porque no tiene Twitter, pero sí ha hablado, en sitios. Y este hombre, que a mí me ha dejado un poco, yo espero que alguien se lo pregunte y lo explique, esto de que los hombres y los animales,
¿eh?
Los hombres y los animales tienen la misma inteligencia, los mismos sentimientos y los mismos derechos. Y entonces yo se me cayeron los palos de sombra.
¿Según qué animales?
No, los animales, menos mal.
Lo que me toca sí que podría decir que de deporte va justo, ¿eh? En Radio 3 esta mañana le preguntan por el deporte, dice, no es mi tema, pero creo que es un tema fundamental. Y le preguntan, con toda la mala intención, creo, del mundo, ¿se puede arreglar lo de Lopetegui? y ha contestado, sí, ¿por qué no? Iremos viendo.
Lopetegui
va a ser presentado a las 7 como entrenador del Real Madrid.
Y aquí se lo vamos a contar a todos ustedes. Por favor, démosle 24 horas.
Sí.
Ministro de Cultura, José Guirao, ministro de Cultura y Deporte, ¿qué ha dicho? ¿Cuál va a ser su objetivo? Escuchen.
Yo voy a intentar buscar el consenso. Ya sé que es un tema complicado, pero bueno, oye, si no lo intentas, tampoco. Ya sabéis lo que dice el refrán, en el pedir no hay engaño, en el dar sí, pues en el pedir. Le voy a pedir a todos que nos sentemos.
También ha hablado del ministro saliente, Maxim Huerta, que estaba allí entregándole la cartera. Escuchen.
Por su generosidad, primero cuando aceptó el encargo del presidente Sánchez para venir al Ministerio de Cultura y Deporte, dejando otras cosas, y también su generosidad por la manera impecable en que ha renunciado al ministerio. Muchísimas gracias y será un ejemplo para mí, tu ejemplo. Gracias, Maxi.
El propio Vicente del Bosque hoy ha hablado, ha recibido un premio de la Fundación MAFRE. Y el ex seleccionador nacional ha dicho que le ofrecieron ser secretario de Estado para el deporte y que lo rechazó.
Y nada más, me hizo una consideración, bueno, y te gustaría entrar en política y tal. Pues, y le dije tajantemente que no, porque ni es mi momento, ni tampoco es mi vocación. Ni tampoco estoy formado para dirigir y ser el presidente del Consejo Superior de Deportes, que no, además nadie me lo ha dicho. El único adjetivo que dijo el ministro fue algo de incontestable, pero incontestable puede haber cientos en España.
Ya saben ustedes, Vicente del Bosque, hoy acto que donde Rodrigo también estabas allí. Si es que eres, hoy llevas un día absolutamente bueno, trabajado.
Hoy me lo estoy ganando el pan, pero bueno, no es así todos los días. Sí, hemos estado con él esta mañana en directo con Alepio Gutiérrez, con José María del Toro, y entre otras cosas ha comentado eso, ¿no? Ha revelado que sí, que se dirigieron a él para ser el presidente del Consejo Superior de Deporte, y creo que con buen criterio, con la honestidad que le caracteriza, ha dado un paso a un lado y ha dejado su lugar a otros que considera puedan estar más capacitados.
Pero, adelante, Aitor, sí.
Vicente del Bosque dijo hace un par de días que no se lo habían ofrecido, ¿verdad?
Exactamente, las he leído.
Lo que le leí hace tres o cuatro días es que en un momento determinado Pedro Sánchez contactó con él, pero hace tiempo.
Sí.
Y que hablaron, pero no
si nos ceñimos
correcto. Yo
a sus
no
palabras hay un matiz. Manera. Él ha dicho que le llamó Pedro Sánchez y le preguntó si quería entrar en política. No creo que le fuera a hacer ministro de Defensa o del Interior, creo que estaba un poco claro, ¿no?, a lo que se podía referir.
Sí. No,
y ese
bien.
Es el matiz, ¿no? La pregunta era más genérica, aunque yo creo que la intención de Pedro Sánchez era situarle al frente del CSD.
¿Os imagináis que todos los que cuando un presidente de gobierno llama, la gente dijera, yo es que de esto no tengo ni idea, macho? O sea,
sería maravilloso. Sí, sería
honesta,
sería maravilloso.
Que rechazara
la primera
las
pregunta
cosas cuando no
ser...
tiene ni pajolera idea. O sea,
Carmen,
pero vamos a ver, yo no sé nada de sanidad. Lo mínimo, pues no aceptes. Yo, ¿qué sé yo del deporte, de la cultura? Porque que hayas escrito varios
pero
libros...
Pero si pones a un secretario de Estado...
No sabes de cultura.
Si pones a un secretario de Estado que se lo sepa todo y que nadie cuestione su valía...
Un mínimo sí. De haber gestionado algo,
pues entonces
de
que sea el ministro ese secretario de Estado, ¿no?
Claro.
Si lo sabe todo...
La primera pregunta debía ser, ¿tiene Twitter?
Y no lo tiene.
No,
Instagram.
hay que mirarlo, eso.
Claro, claro.
Hombre, ahora igual el ¿cómo se llama? Este que te pone las te hace las cosas, el community manager. Te dice, no, tú tienes que tener Twitter, y entonces empieza a fastidiarla. Que
de hecho, Borrell estrenó Twitter ayer, ¿eh?
Claro, sí.
Mira, vamos a hablar de otro ministro que está en el punto de mira en estos momentos de las redes sociales. Es el de Agricultura, pero antes volvamos otra vez a Luzhniki, al estadio de Moscú, donde ya el Mundial está a punto ya de arrancar con el primer partido. Volvemos otra vez contigo, Rodrigo.
Sí, faltan solo 11 minutos para que arranque el grueso de la ceremonia inaugural, faltan tan solo 41 para que empiece ese primer partido, y calentando los dos equipos, Rusia, que es la anfitriona, un equipo que no gana desde el mes de octubre, incluso ya en Rusia están poniéndose la venda antes de la herida y pensando en qué momento se van a ir para casa, porque tiene muy buenas expectativas, y luego Arabia Saudí, que es seguramente el otro rival más débil. De hecho, son las dos que tienen peor coeficiente de la FIFA. Y luego también estamos viendo, por la línea interna, la fiesta que se está viviendo en otros lugares de Moscú, ¿no? Cerca de la Plaza Roja, donde hay instalada una zona de fans llena de seguidores, de miles de aficionados al fútbol de todos los países, que a través de pantallas gigantes están viviendo los prolegómenos de lo que es el acontecimiento futbolístico más importante, sin lugar a dudas.
Gracias, Rodrigo. Te pido que te instales para que nos cuentes absolutamente todo. Dentro de minutos, vamos a tener aquí con nosotros al número 2 del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo del Olmo, concejal de Ahora Madrid, como les digo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible. Con él hablaremos de varios temas que tienen que ver con la ciudad de Madrid. Por otro lado, vayamos a las cuestiones generales del otro ministro, que ya vemos que ahora toca el ministro de Agricultura, Luis Planas, imputado en un caso de pozos ilegales en Doñana. Teodoro García del PP hoy pedía su cese. Pablo Iglesias dice que espera que la Fiscalía de Huelva se pronuncie. Si deja de estar imputado, ha dicho que no habría ningún problema, pero si sigue imputado habría que cesarle. Caray, es que no damos tregua.
Tres para bingo, venga, que cantamos bingo.
Por favor.
Pedro Sánchez tiene, lo decíamos la semana pasada, lo hablábamos antes de empezar Carmen y yo, como decíamos la semana pasada, que uno de los problemas que va a tener Pedro Sánchez y el gobierno del Partido Socialista es la debilidad parlamentaria con la que parte, ¿no? Pedro Sánchez decidió que su gobierno fuera monocolor con el respaldo de 84 diputados, y ayer, en cuanto saltó la noticia de que el ministro de Cultura había defraudado a Hacienda y había sido, y la justicia había ratificado que era un fraude, Partido Popular, Unidos Podemos, Ciudadanos dijeron que iban a pedir explicaciones. Suman 260 y pico diputados, es decir, la amplísima mayoría de la Cámara, y podían reprobar al gobierno. Se podría haber dado la circunstancia de que el primer gran debate del nuevo gobierno hubiera sido la primera reprobación de un ministro. Yo creo que vamos a ver más elementos de estos.
¿Cómo más elementos? Si el propio Pedro Sánchez ahora también se le está investigando su currículum.
Cuando pones el listón, te cae encima.
En este caso concreto, es probable que dentro de una semana o 10 días la Fiscalía, como ha anunciado, levante la imputación y, por lo tanto, como no hay acusación particular o popular, pues el juez tiene que levantar también la investigación sobre el ministro. Entonces, en cualquier otra circunstancia, no haría daño al gobierno. En una circunstancia de debilidad como la que tiene el gobierno de Pedro Sánchez,
bueno,
yo creo que puede ser.
Me gustaría ver a mí la reacción, si a Mariano Rajoy se le ocurre nombrar, o a Ciudadanos o a otro partido, se le ocurre nombrar ministro a una persona que tiene una imputación. Porque vamos a ver, cuando ha prometido su cargo, estaba imputado. Luego ya veremos lo que... entonces que hay que esperar a ver qué pasa. Y entonces, ¿qué habéis hecho con las otras personas? Todos los partidos que os habéis puesto enseguida. Venga, ya te ha imputado un juez. O ha salido en los periódicos, que también a veces algunos, solo con salir en los medios de comunicación, ya han perdido el escaño, ya les han echado del partido y tal. Hombre, Pedro Sánchez, ¿cómo nombras ministro a una persona imputada? Oye, y si después la desimputan, pues lo siento, igual le ha pasado a Martínez Pujalte y le ha pasado al de Murcia con su asunto de que también le han desimputado la semana pasada, la han declarado inocente. O sea, ¿qué estamos haciendo con las personas? O sea, vamos a poner un criterio. O sea, el criterio no vale solo para unos y luego cuando me toca a mí ya entonces no. Si es imputado, pues imputado. Si es juicio, es juicio. Si está, vamos a poner, y luego, oye, rehabilitar a la gente, porque estos pobres que luego les habéis hecho programas, les habéis hecho portadas, les habéis echado el partido, les habéis dejado sin escaño. Y ahora, ¿qué dice una juez? Oye, que no ha hecho nada este hombre.
Vamos a ver qué dicen los oyentes, si están asombrados, no asombrados,
bueno,
pendientes del Mundial, no pendientes.
Yo no lo puedo ver desde aquí, Nieves, si están pendientes o no. Yo creo que están escuchando la radio, que es lo que hay que hacer a estas horas, que
bien.
Es la mejor de las cosas. Bueno, pues dice María, me preocupa que como mérito del nuevo ministro se destaque el hecho de haber retirado el cristal del Guernica para acercar la cultura a la gente. Es mucho más efectivo, a lo mejor, bajar el precio de las entradas. Y dice Marcos, creo que los que parecen buenos no es que sean buenos porque sí, sino porque no han tenido oportunidad de ser malos. Que en cuanto la tengan, lo serán. Joder, Marcos, me ha costado.
afinando. Sí,
oye, como antes estabais con lo de la mujer y que Casillas, también te lo dedico a ti, compañero de deportes. Parece que Marlaska va a nombrar a la primera mujer al frente de la policía. Pilar Ayue.
Está sin confirmar todavía.
Pero bueno, sí. Cuando ya el río suena, ya sabes que agua lleva.
O sea, que lo sabremos en las próximas
horas,
¿no?
Siempre hay gente que intenta colocar.
Mañana viernes se supone que es un día de nombramientos en el Consejo de Ministros porque faltan muchas piezas.
Antes de que se siente aquí José Manuel Calvo del Olmo con nosotros, yo quiero hablar de Urdangarín. El abogado Mario Pascual Vives, abogado de Urdangarín, dice que va a estudiar en los próximos días si recurre la sentencia, aunque todavía tiene 30 días, para presentar el recurso.
El plazo son 30 días hábiles, por tanto falta muchísimo tiempo para que se pueda decidir si se presenta o no un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Por tanto, todo ha sucedido muy rápido, muy veloz. El martes empezó todo, estamos a jueves y hay tiempo por delante para estudiar, valorar lo que se puede hacer.
Tampoco ha comunicado Mario Pascual Vives en qué cárcel va a ingresar en los próximos días. El territorio carcelario, ha comentado, es muy amplio. Ya saben que Mario Pascual Vives tiene su forma de hablar y así se lo transmitimos.
El territorio nacional es muy amplio, hay muchos centros a los que se podría acudir. Y es un tema que estamos valorando.
¿Y el día concreto? ¿O se va a esperar hasta el lunes?
El día concreto, la ley marca, o mejor dicho, la resolución que ha dictado la excelentísima audiencia de Palma, es como máximo el lunes y, lógicamente, el plazo se cumplirá.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, también ha hablado sobre Urdangarín y dice que será un recluso más.
El tratamiento de esta persona va a ser como el de cualquier otro recluso. Hay tratamientos que se llaman en prisión, lo que es, además, la prisión, él podrá, vuelvo a decir, ingresar en uno o en otro centro, eso se da libertad, pero luego hay lo que se llama la determinación, la evaluación, y se le asigna un centro penitenciario adecuado a las circunstancias concretas, como a cualquier otro recluso.
¿Qué os parece? Así una visión rápida, visión de halcón.
El abogado ha dejado también caer que lo más probable es que vaya a Vitoria, porque la infanta y sus hijos no quieren moverse de momento de Ginebra. Lo cual me parece bastante sensato, porque sería como una especie de paseillo continuo de los niños y la mujer y tal. Entonces, en Vitoria está muy cerca de su madre y de su familia. Y eso es lo que yo le he oído esta mañana. También le he oído que lo de pedir el indulto, olvídate, y de lo del Tribunal Constitucional no está tampoco nada claro, porque las normas, por lo visto, la experiencia, el currículum, las estadísticas dicen que, o es así, que no prosperan los recursos ante el Tribunal Constitucional para evitar la cárcel si la pena es superior
a 5 años, ¿no?
No, un poco menos, pero él lo cumple, vamos. O sea, que tiene más pena, la que el Tribunal Constitucional consideraría para evitar la entrada en la cárcel, por lo menos hasta que se resolviera la resolución. Entonces, lo tiene muy bien. Yo creo que va a entrar a prisión, va a cumplir 3/4 partes de la pena, que es más o menos entre que si te portas bien, que si haces cosas, que si no sé qué, pues como cualquier otro. Y además yo creo que le viene bien a la monarquía que este hombre entre en la cárcel con el daño que ha hecho, porque le hace más daño fuera, ¿eh? Más daño fuera. Entonces ya la justicia no es igual para todos. No, sí, la justicia es igual para todos. Te han juzgado, te han condenado, pues a cumplir.
Aitor, ¿estás de acuerdo?
Bueno,
hoy te veo muy condescendiente.
Porque digo cosas sensatas.
Yo cuando alguien dice algo con lo que estoy de acuerdo, me parece... No tengo ningún miedo.
Claro,
pero ahora
sí.
Aquí voy a discrepar un poco, porque me parece que decir que le viene bien que Urdangarín vaya a la cárcel, a la monarquía,
totalmente,
le viene fatal. Otra cosa es que entre que se quede... Quiero decir, el hecho de que el cuñado del jefe del Estado vaya a la cárcel no es una buena noticia para la jefatura del Estado, porque no entra a la cárcel por algo que haya hecho sin ninguna relación con la Casa del Rey. No, Iñaki Urdangarín lo que ha hecho, y por lo que se le ha juzgado, condenado y va a entrar en prisión, está íntimamente relacionado con la figura que tenía como duque de Palma,
¿y si no va a la cárcel,
como
¿qué?
Yerno del rey, etcétera.
Es lo que yo digo.
Bueno, es menos malo para la monarquía que vaya a la cárcel que no vaya a la cárcel.
Es mejor para la imagen de transparencia que ha marcado
que
la nueva casa.
El caso Urdangarín no ya solo la entrada o no entrada en prisión, que era una cosa ineludible y que tenía que ocurrir, porque si no, no hubiera sido malo para la monarquía, hubiera sido malo para la democracia. Lo que ha instalado en la sociedad española es lo que nos ha permitido es constatar que hay gente que utiliza su estatus para medrar y ganar mucho dinero de forma ilegal.
¿Lo has descubierto
incluso,
ahora eso?
A través de la Casa del Rey. Lo cual nos tendría que hacer reflexionar y mucho sobre determinadas... hablaba antes de niveles de condescendencia, pues quizá no deberíamos ser tan condescendientes con la Casa del Rey, deberíamos dejar que el jefe del Estado sea imputable y no que sea una persona que está al margen de las leyes que nos aplican a todos los españoles. Tendríamos que exigir mucha más transparencia a la Casa del Rey y a la monarquía, a la familia real en general, sobre los negocios o no negocios que tienen tanto ellos como las personas que medran
pues
y crecen a su
alrededor.
Cuando
haya una mayoría para cambiar eso, etcétera. Se cambia.
Bueno, pues yo creo que
no hay,
yo
pues
creo
uno no
de los
cambia.
Grandes problemas que ha tenido los grandes partidos y digamos que toda la cultura de la transición a partir de la crisis y sobre todo del 15M ha sido precisamente ese pensar que las mayorías parlamentarias son un fiel reflejo de las mayorías sociales. Y esto no es así. Una mayoría parlamentaria puede determinar...
O sea, que ahora la democracia es la calle.
Una mayoría de... La democracia siempre ha sido la calle.
Sí, sí, hombre.
Una mayoría parlamentaria puede determinar el sentido en un... O sea, puede señalar un sentido de hacia dónde piensa la sociedad
pues
en una manera determinada.
Si fuera tanta mayoría, sacaría muchos escaños y podrían cambiar la Constitución.
Bueno,
no serán tanta mayoría, harán mucho ruido, pero luego los votos los suman.
Yo creo que los votos en 2016 sumaron una cosa muy distinta a la que sumaron, por ejemplo, en 2011.
Pues,
y eso es algo a reseñar,
pues
y eso es algo que indica...
Siguen siendo insuficientes.
Los cambios sociales siempre tardan mucho más tiempo en trasladarse a la institución, y máxima una institución como el Congreso, que tiene unas reglas para su elección que, bueno, que dan más valor a determinados votos en determinadas circunscripciones que a otros. Vale más un voto en Ávila que un voto en Madrid, por ejemplo.
Me permitís, vamos con un poquito, nada de publicidad y enseguida regresamos a Rusia.
Todas las tardes en Onda Madrid. Nieves Herrero.
Lo que hizo decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas...
Para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Onda Madrid.
Están escuchando sonido ambiente de esta ceremonia que se está desarrollando en estos momentos en Rusia. Rodrigo, la verdad es que Robbie Williams ha estado animando la gente. Está calentando, ¿no? Calentando motores.
Sí, es el primero de los platos fuertes de esta ceremonia inaugural. La actuación de Robbie Williams, muy breve, vestido con un traje atrevido, como es habitual en él, con purpurina, con un estampado casi felino y un color rojo rubí, podríamos decir. Y ahora el otro de los platos fuertes también es Natalia Bodionova, la
Aida
Garifulina, que es la soprano rusa, que es la que ahora creo que
vamos
está interviniendo.
Escuchar,
en
vamos a escuchar.
Está actuando Aida Garifulina, una de las cantantes más famosas.
famosas en Rusia, la soprano...
Eso, como están diciendo mis compañeros, son unas de las cantantes, una soprano más famosas en Rusia. A ver si conseguimos escuchar su voz.
Ese es Robbie Williams.
Vuelve Robbie Williams.
Nada, están haciendo
boicot.
Un boicot total, pero total, ¿eh? Total.
Interpretando uno de los temas que le ha encumbrado, ¿no?, a nivel mundial.
Pues sí.
Lo que estamos observando es que se dan la palabra cuando no está cantando Natalia, está cantando Robbie Williams, y no sé cómo calificar
pues, un dueto,
la
¿no?
puesta en escena, ¿no? De, no sé cómo lo veis.
Es un dueto, ¿no? Muy atrevido, porque en principio son estilos que casan difícilmente.
Contrapuestos, sí.
Contrapuestos. Pero mira, leyendas ahora como Love, en el centro del estadio, está Robbie Williams en el centro de lo que pretende ser un balón de fútbol gigante y queriendo unir el fútbol con los sentimientos que deben imperar, ¿no?
Y
en
hay
un acontecimiento
que
planetario como este.
Que en 20 minutos en ese mismo estadio se va a jugar al fútbol. Con
aunque
lo cual
nadie
hay que desmontarlo todo, ¿eh? Que es como ¿ya? cuando en casa hace una fiesta, hay que desmontar rápido.
Acróbatas, bailarines.
Y la palabra
love.
Amor en inglés.
Es un poquito raro todo, ¿eh? Es un poco mareante, no te enteras quién canta.
Como vamos a seguir pendientes de la ceremonia, ya recibimos en nuestro estudio al delegado de Desarrollo Urbano, a José Manuel Calvo del Olmo, concejal de Ahora Madrid en el Ayuntamiento. Saludos, José Manuel, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué podemos decir de la selección española? Mañana nos enfrentamos a Portugal. No sé si es muy seguidor del fútbol.
Pues, desde luego, un evento como este, como el Mundial o como la Champions, lo sigo. No tanto como hace unos años, pero yo creo que todos estamos pendientes, ¿no?, de lo que va a ocurrir en este Mundial.
Claro. Digo que las nuevas tareas en el Ayuntamiento casi le impedirán seguir un equipo.
No. Yo creo que hay que sacar tiempo para todo y también para el ocio,
ya,
obviamente.
¿Y va a seguir entonces a la selección?
Claro.
¿Cree que haremos un buen papel con Fernando Hierro, sin Lopetegui?
Pues parece que ha empezado un poquito accidentado, ¿no?, el Mundial, en un día extraño que tuvimos ayer, pero bueno, espero que sí, espero que el cambio de entrenador, en fin, no nos suponga un problema para poder avanzar en las eliminatorias y llegar a la final.
¿Llevamos de días extraños? Porque yo tengo ganas ya de que llegue el verano para ver si entramos en esa especie de estío de las noticias, pero es que no hay tregua. Se solapan unas noticias con otras, cambio de ministros. Yo no sé si ha elegido usted la profesión adecuada, porque es que les vigilamos los tweets. Esto es muy difícil, creo, para en fin, desarrollar una carrera en política. No sé qué piensa.
Es verdad. No obstante, la profesión que yo he elegido es la de arquitecto.
Ahora pues esto
estoy
es verdad.
Puntualmente ejerciendo labores de representación política, pero es cierto que la política es una profesión o una ocupación de riesgo.
¿De riesgo? Es que te puede dejar muerto civilmente también.
Absolutamente. Un tema mediático, en fin, por lo menos te deja marcado y sé, además, nosotros vivimos un episodio en el Ayuntamiento no similar, pero bueno, que se puede identificar en algunas cuestiones, como le ocurrió a nuestro compañero Guillermo Zapata, y en fin, sé que no se pasa bien y que es una situación dura.
¿Merece la pena estar en política?
Merece la pena porque tienes la capacidad de cambiar a mejor la vida de la gente, pero tiene también estas hipotecas y tienes que saber que en cualquier momento puede ocurrir.
Señor Calvo, ¿le parece que hagamos balance? Han pasado 3 años, no sé si han sido cuesta arriba, se le han pasado rápido, ha sido algo realmente difícil.
Se nos han pasado muy rápido porque la administración al final el día a día te come y tienes que estar empujando temas. La gestión es muy exigente, pero por otro lado, el otro día veía una foto de esos 3 años, del aniversario, y parece que ha pasado un siglo, ¿no? Parece que ya no nos acordamos de nuestra vida anterior, o sea que tienes esa doble sensación extraña de que por un lado el día a día pasan las semanas y no tienes tiempo de hacer muchas cosas que te gustaría o que avanzaran mucho más rápido, y sin embargo cada año en política es un lustro.
Es un lustro. José Manuel, hemos pasado haciendo balance y escuchando a distintas formaciones políticas, pues uno pasa de evaluar a Carmena como la más querida a la gran decepción. O sea, dependiendo de a quien escuche uno, si escucha ahora a Madrid o si está escuchando al PP, a Ciudadanos, al PSOE. Me gustaría desde dentro, claro, yo sé que usted, imagino que la va a elogiar, pero ya de paso dígame si va a ser nueva candidata.
Bueno, esa es una decisión que tiene que tomar ella y que le corresponde a ella decirlo y anunciarlo. Yo deseo que así sea, pero le corresponde a ella y no a mí. Y lo demás creo que es irrelevante lo que pueda decir yo, lo que pueda decir el representante del Partido Popular, si es que todavía existe el Partido Popular.
Hombre, está ahí José Manuel, ya lo sabe usted.
Si tiene más diputados que ninguno, más concejales.
Veremos cómo sale del tercer...
Bueno, pero ahora mismo.
Veremos cómo sale.
¿Usted augura tropezón?
Yo creo que el Partido Popular solamente estaba sostenido por el poder. Y una vez que ha perdido ese poder, va a tener una situación, se va a encontrar con una situación muy complicada. Sí.
Ya.
Pero como digo, es irrelevante lo que diga yo o lo que diga el representante del Partido Popular, sino que quien lo tiene que decir son los ciudadanos. Y nuestras encuestas de evaluación, de satisfacción con la labor de gobierno, dicen que Manuela Carmena es la candidata más valorada, a pesar de que está ejerciendo labores de gobierno, y solo hay que pasearse con ella un día, ¿no?, y ver lo que la quieren los madrileños y las madrileñas. Muchos de ellos le piden continuamente que repita. Eso yo creo que es por algo.
Uh-huh. José Manuel, hábleme, porque apelaba a su condición de arquitecto hace nada, hace segundos, sí. Y sí me interesa muchísimo que nos diga esos 24 nuevos kilómetros de carril bus. Va a ser la mayor operación de la historia de Madrid. Esto significa, cuénteme, sobre todo para Madrid, pero también las obras, si las vamos a padecer durante mucho tiempo.
Bueno, en el caso de los carriles bus son obras muy sencillas porque son fundamentalmente de pintura, aunque en algunos casos hay que hacer alguna modificación en calzada, pero nosotros hablábamos de la mayor operación de asfalto de la historia. Madrid lo necesita, nuestras calles tienen baches, han estado mal conservadas los últimos años, fundamentalmente por un contrato integral que todavía sigue vigente, que firmó Ana Botella en el año 2013 y que sigue vigente. A pesar de ello, no nos conformamos y hemos planteado una operación asfalto para mejorar la calidad de nuestros espacios públicos, de nuestras calles, de nuestras plazas. Además, vamos a incrementar la red de transporte en autobús, la red de carril bus, con esos kilómetros que has comentado, y también la red de itinerarios ciclistas. Es decir, apostamos en Madrid por un reparto modal donde el coche vaya perdiendo protagonismo y lo vaya ganando el transporte público, la bicicleta y el desplazamiento peatonal, claro.
Usted diría como Alfonso Guerra en aquella ocasión que dijo: este país no lo va a conocer ni la madre que lo parió. ¿Usted diría lo mismo de Madrid?
Yo diría que después de este verano, Madrid va a vivir un cambio muy, muy importante, ¿no? Creo que el conjunto de la legislatura, es decir, no había un solo kilómetro, no había un solo metro de carril bici por calzada cuando llegamos nosotros, vamos a dejar más de 100, la red de transporte para el autobús también va a incrementarse, vamos a hacer transformaciones en la vía urbana muy importantes, la más simbólica es la de Gran Vía, pero hay tantas otras, ¿no? Y vamos también a mejorar la calidad y el aspecto de nuestros edificios con ese plan madre, ese plan de ayudas a la rehabilitación. Por tanto, creo que sí, que Madrid va a ser irreconocible cuando finalice esta legislatura, irreconocible para bien.
O sea, en un año, nos damos un plazo.
Solamente hay que moverse por Madrid ya para ver, como digo, andamios con los carteles del Plan Madre, para ver zonas verdes que no existían y que se han mejorado y que se han ejecutado, para ver transformaciones viarias, para ver bicicletas por nuestra ciudad que apenas veíamos, ¿no? Para ver un mejor servicio de Bicimat, por ejemplo, y para ver también una flota de MT renovada, ¿no? Absolutamente renovada, con una flota 100% limpia, más de 1.000 autobuses en estos 4 años. Eso creo que son cambios estructurales que los madrileños ya están viendo. Todos los madrileños que utilizan el autobús verán de vez en cuando que en uno de estos autobuses pone este autobús, sí, este autobús es nuevo. Es nuevo porque este gobierno se ha preocupado por renovar esa flota.
Dentro de las reformas y intentos de cambiar la estructura y las formas de Madrid, está la Plaza de España. Esta Plaza de España que realmente, cuando sí, me gustaría que me dijera plazos, vamos a ver la Plaza de España definitiva, la que va a marcar un poco, es un lugar emblemático para Madrid, desde luego.
Pues antes de, del verano vamos a aprobar el gasto, es el primer paso para poder licitar un proyecto. Ya está el proyecto redactado, revisado por todos los servicios técnicos que tienen que informarlo. Es un proyecto muy complejo, no solamente dentro de la administración municipal, sino que ha habido que hablar con el Senado, ha habido que hablar con colecciones reales, es decir, porque afecta a ámbitos que no pertenecen exclusivamente al ámbito municipal. Todo eso está resuelto, está superado y en este momento vamos a iniciar la licitación. Calculemos 6 meses. 5 meses si todo fuera extraordinariamente bien, 6 meses si todo va bien. A finales de noviembre queremos estar adjudicando las obras y poder empezarlas con el nuevo año.
Si le parece, hacemos una ligerísima pausa y seguimos. Mis dos compañeros están deseando preguntar.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¡Atención, ahorradores! ¿Sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? ¡Descuentazos en bebidas! ¡Compruébalo tú mismo! Econofamily. Camino de los Canes 2. Arganda del Rey.
¡A que vamos! ¡A que sí! ¡A que sí!
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15€ en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
España juega en Onda Madrid. El viernes, España debuta en el Mundial de Rusia. Con las ilusiones intactas y en Onda Madrid, vamos a acompañar a los nuestros en el camino. Desde las 8 menos cuarto, retransmisión del partido España-Portugal. Onda Madrid, con España en el Mundial.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Pendientes de lo que está ocurriendo en Rusia, me dice Rodrigo que ya la ceremonia inaugural ha concluido.
Prácticamente ya finiquitada, sí. Terminó de cantar Robbie Williams, aproximadamente un cuarto de hora de concierto. Ha movilizado a parte de los 80.000 que están en la grada de Luzhniki y ahora ya se despeja el terreno de juego, se vuelve a regar y a punto de saltar al campo las dos selecciones que van a inaugurar este Mundial. Los anfitriones Rusia frente a Arabia Saudí. En breve ya escucharemos los himnos de los dos países y empezará a rodar la pelota, hablará por fin el balón.
Muy bien, pues Rodrigo, pendientes de todo lo que ocurra en el Mundial, se lo iremos contando aquí en Madrid Directo, aprovechando que está con nosotros, no sé si no le gusta la calificación de número 2, un hombre que tiene mucho peso dentro del ayuntamiento.
Creo que no me corresponde a mí esa calificación. Yo tengo las responsabilidades que tengo como otros compañeros.
Bien. Se la ponemos nosotros. Ya sabe que siempre somos muy de poner titulares. Quiero que escuche a Javier Barbero, delegado de Seguridad, que ha hablado sobre el preacuerdo alcanzado con la Policía Municipal.
Que han aceptado como preacuerdo 3 sindicatos. Yo creo que es muy digna. Lo que se va a hacer es trasladar a los policías para que en un referéndum democrático puedan tomar decisiones en torno a esa propuesta que estamos haciendo, ¿no?
Rita Maestre, portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, ha dicho también que los policías que auxiliaron al mantero de Lavapiés serán condecorados.
Los dos policías que intentaron salvarle la vida a Mambé en Valle hace unos meses en los sucesos de Lavapiés, que creo que cuentan con la confianza, con el consenso y con el agradecimiento de todo el Ayuntamiento, pero más bien diría de toda la Ciudad de Madrid, y por lo tanto la Policía Municipal pues les reconoce en esta fiesta.
Un reconocimiento que tenía que llegar. No sé si está usted de acuerdo, José Manuel.
Absolutamente. Creo que son dos héroes contemporáneos.
Es verdad, a veces tenemos héroes cotidianos y no somos conscientes, como el chico del otro día que empezó a hacer las maniobras de recuperación, ¿no? De una persona que le dio un infarto de miocardio, ¿no? O sea, y estos son nuestros héroes, ¿no? Los héroes que tenemos aquí cerca.
Sin duda.
Bien, no todo es tan bonito. Hablemos de las obras de la Gran Vía y ya les dejo a mis compañeros, pero los comercios se están quejando. Y quejando muchísimo. No sé qué, si usted les puede tranquilizar por la parte que le toca.
Les tranquilizamos. Creo que ha sido una obra ampliamente explicada. Y bueno, entendiendo que cualquier obra va a generar problemas en el proceso de ejecución, eso es evidente. Pero bueno, es una obra que tampoco se prolonga demasiado en el tiempo. Son 3 meses en cada una de las dos aceras. Es decir, dentro de poco las obras que están en este momento en la acera que da hacia el barrio de Chueca finalizarán. Y los trabajos comenzarán en la de enfrente, por tanto esta acera quedará liberada y no me cabe ninguna duda que los comercios se verán claramente beneficiados. Nuestros datos dicen que por cada cliente potencial que recibían antes, ahora van a pasar 3. Es decir, que en fin, esto incrementa claramente su potencial de ventas, ¿no?
O sea que hay que decirles que tengan paciencia, entonces.
Un poquito de paciencia, muy poca ya, hasta junio, ¿no? Son 3 meses de obra en cada una de las aceras. Creo que pocas obras de transformación urbana van a tener un resultado de estas características y van a desarrollarse en tan poco tiempo.
José Manuel, he dicho que estaba muy bien rodeada. Enseguida vamos a escuchar también lo que nos dicen los oyentes, pero me parece que Aitor, Carmen, pedíais la palabra. Adelante.
Yo que trabajo en la Gran Vía, voy todos los días allí. Las aceras de la Gran Vía ya no daban abasto para absorber la cantidad de gente que camina todos los días por la Gran Vía, que se ha convertido, y no es una cosa que haya ocurrido en los últimos 3 años, sino probablemente en los últimos 10 años, en un gran centro comercial al aire libre, en el que cines y tiendas de X tipo han pasado a convertirse todo en tiendas de ropa y tiendas de marca, y allí las marcas tienen algunas de sus tiendas más, las flag store, que se llaman, ¿no? Las tiendas bandera. Yo creo que sí que hacía falta realmente esa obra y una ampliación de las aceras de la Gran Vía. Y siempre que los comerciantes de una zona se quejan, a mí me gusta recordar pues que la calle Arenal hace no tanto tiempo pasaban coches por la calle Arenal y tenía dos aceras minúsculas y ahora es todo un paseo en el que no sé la capacidad, a lo mejor el concejal tiene los datos o los puede mirar, pero o sea, por la calle Arenal hoy pasan miles de personas por donde antes pasaban unas cientos porque no había espacio material. O la Plaza de Callao, que también estaba abierta, la calle Preciados, que también estaba abierta al tráfico, el Parque del Retiro, que también estuvo en su día abierto al tráfico.
Pero el miedo del comerciante, ¿no? A perder.
Pero el miedo del comerciante a que haya una acera más amplia y por lo tanto pueda ir mucha más gente andando y estén más cómodos y puedan ver los escaparates sin molestarse.
¿Y los que de vienen verdad, de fuera qué hacen con el coche? Bueno, yo pregunto luego.
Pues los que vienen de fuera lo apartan.
Perdona, que no te lo preguntaba
parking,
a ti.
No, pero quiero decir,
no te lo preguntaba aquí, no van en autobús. El entrevistado es él, tú termina.
No hay derecho, no tenemos, los madrileños no tenemos el derecho a meternos con el coche en la Puerta del Sol.
Bueno, era un comentario, un comentario de Aitor, que no sé si le quiere replicar o decir,
no,
José Manuel, algo a lo que acaba de
decir. Los que vienen de fuera, ¿qué hacen con el coche? La mejor opción es dejarlo en casa. El centro de Madrid, Carmen, el centro de Madrid es el centro o uno de los lugares, uno de los centros de las ciudades mejor conectado en transporte público del mundo. Y por lo tanto, en fin, creo que hay medios y modos de transporte alternativo para llegar al centro que no sea ir con tu coche. Dicho esto, si alguien tiene la necesidad imperiosa de ir en coche, los aparcamientos de rotación siguen abiertos, siguen operativos y podrán acceder a estos aparcamientos y dejar el coche en ellos. Antes, por cierto, quiero recordar, tampoco se podía aparcar en Gran Vía. En Gran Vía lo que hacemos es eliminar un carril de movimiento de vehículos, no una banda de aparcamiento.
Carmen, tu pregunta.
Un comentario muy breve que me choca, voy a decir choca solo, que el Ayuntamiento de Madrid esté a estas alturas sin poder haber aprobado un presupuesto. Y segundo, hombre, algo pensarían ustedes sobre los coches y la necesidad porque ustedes tenían planificado hacer creo que 8 parking disuasorios para mucha gente que vive en los alrededores. Ya no digamos al que viene de Toledo, que según usted pues coge el tren y ala, punto. Pero la gente que vive en los alrededores de Madrid, que no tiene tantas facilidades, o sea, que no tiene un parking disuasorio. Por ejemplo, vives en Alcobendas y quieres venir en el Cercanías, ¿dónde narices dejas el coche? O sea, hay lugares de los alrededores de Madrid donde ustedes dijeron,
Carmen,
es que además se comprometieron a hacer 8 parking disuasorios. ¿Dónde están? ¿Dónde están?
Venga, pues pregunta, además del comentario de Carmen, había una pregunta. ¿Qué va a pasar con esos parkings?
Yo creo que hay que ser un poco más riguroso, Carmen. Nosotros lo que tenemos es un plan de aparcamientos disuasorios, que, dicho esto, y lo dice la propia memoria del plan, la mejor disuasión es un buen transporte público en la puerta de tu casa y un buen transporte público en la puerta de tu centro de trabajo, de tu centro de estudios. El plan de parking disuasorios plantea que una vez que se ejecute, ahora hablamos del grado de ejecución de ese plan, una vez que se ejecutara tendríamos en Madrid en torno a 15.000 nuevas plazas de aparcamiento disuasorio, frente a 1 millón de desplazamientos diarios. Es decir, confiar en que la disuasión va a resolver el problema del tráfico en Madrid es como intentar parar una hemorragia con tiritas. Pues no es la solución. La mejor solución, como digo, es siempre un buen transporte público cerca de tu casa y cerca de tu trabajo. Dicho esto, este Ayuntamiento de Madrid ha construido los 2 únicos parking disuasorios que tiene nuestra ciudad, que son uno, por cierto, el que va a ser el más grande de este plan, que es el aparcamiento del entorno del Estadio de la Peineta, y otro es el aparcamiento de Avenida de Portugal. Por supuesto, seguiremos avanzando en la construcción de esos parking disuasorios, pero como digo, esa no es la solución. Y tampoco la solución para Gran Vía. Como he planteado antes, el centro de Madrid es el lugar mejor conectado en transporte público del mundo. Y mucho más ahora con el túnel de conexión que se va a hacer entre las estaciones de Gran Vía y Sol, que va a ejecutar, en este caso, Metro de Madrid. Por tanto, creo que el problema para acceder a Gran Vía no es si puedes ir con tu coche.
No, yo no hablaba de la Gran Vía, yo hablaba de Madrid.
José Manuel, el verdadero problema de Madrid es la movilidad, ¿verdad?
El verdadero problema de Madrid y de todas las ciudades. Uno de los grandes retos
De las grandes
urbanos,
capitales
del siglo XXI es la movilidad. Y la movilidad no pasa por mantener un sistema en el que el coche es el centro del sistema de movilidad. Y os pongo un ejemplo. Hace dos semanas en concreto, la Comisión Europea libró a España de una multa de 500 millones que pendía sobre nuestras cabezas desde que Ana Botella, ¿os acordáis?, desplazaba los medidores de sitio, los medidores de contaminación, cuando daban los indicadores que no le gustaban al gobierno de municipal de Ana Botella, los desplazaban, se los llevaban a otros lugares hasta que la Comisión Europea se los fijó con GPS y entonces los rodeaban de árboles. Desde entonces pendía sobre nuestras cabezas una multa por los altísimos niveles de contaminación en las grandes ciudades. Pues bien, la Comisión Europea nos libró hace 2 semanas de esta multa a España, porque la hubiera pagado el Estado español. ¿Y qué dijo la Comisión Europea en esa resolución? Dijo que nos libraba de la multa por las medidas en materia de mejora de la movilidad y de lucha contra el cambio climático que habíamos tomado ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Por cierto, ninguna de ellas gobernada por el Partido Popular.
Bueno, le damos la enhorabuena por la parte que le toca y por la parte que nos toca porque respiramos en Madrid. Nos quedan nada más que 2 minutos, pero hablemos de la operación Chamartín. La operación Madrid Nuevo Norte, la antigua operación Chamartín. Finalmente, ¿cómo va a quedar? No sé si daría para 7 programas, pero bueno.
Daría para mucho debate. Bueno, en este momento sabéis que ya hay un acuerdo, se está tramitando el proyecto para poder aprobarlo inicialmente. En este caso, la Comunidad de Madrid tiene que hacer una tramitación, que es un informe de impacto, de alcance de impacto medioambiental, y lo están elaborando, y nuestra idea es, si la Comunidad de Madrid cumple con este objetivo, a finales de julio poder aprobar en Junta de Gobierno el expediente de modificación de plan con carácter inicial. Luego hay que someter la información pública, alegaciones y aprobación definitiva en el Pleno a finales de año, pero de momento vamos a dar este primer paso de aprobación inicial antes de agosto.
Antes de agosto. Bueno, esto es noticia, señor Calvo.
Creo que ya lo hemos anunciado en alguna ocasión, pero bueno, aprovecho para recalcarlo.
Claro, claro que sí. José Manuel, nos queda nada más que segundos agradecerle su presencia aquí. José Manuel Calvo del Olmo, concejal de Ahora Madrid en el Ayuntamiento, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible. Tiene que regresar y contarnos más cosas, sobre todo a ver si le da suerte a España. No sé si hay que decir eso de Aupa España o Aupa selección, no sé qué se dice en estos casos.
Pues
Aupa Leti,
todos
eso para empezar.
Todos y todas en este caso con la roja, ¿no? Se decía en el Mundial que ganamos.
Eso, bueno, pues todas con la roja. Gracias, José Manuel, gracias, Carmen.
Gracias
Aitor, gracias. Carlos y Rodrigo, seguimos después de las noticias.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Inaugurado ya el Mundial de Rusia 2018. En marcha la Copa del Mundo, que arranca esta tarde en estos mismos instantes con el partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudí. La selección española se estrenará mañana viernes frente a Portugal y para el combinado nacional ha tenido palabras el nuevo ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, quien se ha estrenado hoy en su cargo.
Ahora tenemos a La Roja, que debuta mañana. Yo no recuerdo que nada nos uniera tanto como cuando La Roja ganó el Mundial, y les deseo todo lo mejor a La Roja, porque sé que, pero igualmente a todas las selecciones nacionales.
El ministro de Cultura y Deporte ha dicho también que tiene intención de ocuparse de todos los tipos de deporte, el de alta competición, pero también el que se hace por salud y el que practican con mayor esfuerzo aún si cabe los discapacitados. Más cosas, el Ayuntamiento de la capital va a llevar a cabo durante este verano la mayor operación asfalto de toda la historia de la capital. Un plan que contempla reparar el firme de las calles que están en mal estado. Una mala conservación, según el consistorio, debido a la herencia de la gestión de los anteriores equipos de gobierno municipales. Declaraciones del delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, hace unos minutos aquí en el programa Madrid Directo de Nieves Herrero.
Madrid lo necesita, nuestras calles tienen baches, han estado mal conservadas los últimos años, fundamentalmente por un contrato integral que todavía sigue vigente, que firmó Ana Botella en el año 2013 y que sigue vigente. A pesar de ello, no nos conformamos y hemos planteado una operación asfalto para mejorar la calidad de nuestros espacios públicos, de nuestras calles, de nuestras plazas.
La comarca del Guadarrama se adelanta a la entrada en vigor en 2020 de la nueva ley de residuos y pone en marcha iniciativas de reciclaje pioneras en nuestra región. Pilar Rivera.
Como recursos de presente y futuro, así se gestionan los residuos en los municipios de la comarca del Guadarrama, pionera en estas técnicas. Municipios como el Boalo acumulan ya mucha experiencia, empezando por los niños. Javier de los Nietos es el alcalde.
Algunos de estos proyectos son muy originales, como los avicomposteros con gallinas en los centros escolares, como el rebaño municipal de cabras guadarrameñas, que de alguna manera pues son muy provocadores y hacen que la gente empiece a hablar de lo que pasa en el Boalo. Pero al final se trata de hacer cosas que son tradicionales y que ya sabían nuestros mayores.
Y Guadarrama también se ha puesto manos a la obra. Noelia Pozas, edil de Desarrollo Local.
Pues esto que se intenta es que los residuos biológicos se utilicen en otro tipo de actividades y no sean basura y sean desechados, sino que sean reutilizados, pues por ejemplo, como comida para las gallinas o otro tipo de actividades como abono para los jardines, etc. Muchas opciones.
Y es que en 2020 los ayuntamientos estarán obligados a reducir en un 50% el vertido de residuos sólidos.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, asegura que ni era competente ni tenía conocimiento del robo de agua en Doñana a través de pozos ilegales cuando fue consejero de Agricultura en Andalucía entre los años 2012 y 2013. La Fiscalía no ve delito en la actuación de Planas y en los próximos días presentará un escrito en el que no incluye acusación contra él, de forma que dejará de estar investigado en dicha causa. Escuchamos al ministro.
Ha habido, al parecer, unos expedientes en relación con riegos sin autorización correspondiente. Di mi versión de los hechos y les puedo decir que ni yo era competente, ni he tenido intervención alguna, ni he tenido conocimiento. La Fiscalía lo ha dicho por escrito, con lo cual usted puede imaginar que confío plenamente en el proceso judicial.
Un asunto más. El juez del caso abierto por el proceso en Cataluña en el Supremo, Pablo Llarena, ha dado un último paso antes de concluir este sumario y ha concedido a las acusaciones y defensas un plazo de 3 días para que le hagan las solicitudes que crean oportunas antes de cerrar su investigación. Antes de cerrar el sumario, el magistrado ha acordado algunas últimas citaciones y así ha llamado para el día 26 de junio a Joaquín Forn, exconsejero de Interior.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, vamos a ver cómo está la circulación de GT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora encontramos en Madrid complicaciones de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en el cruce con la M30 y la 6 a la altura del plantío. Asimismo, complicaciones también en las salidas de la capital por la 3 en Rivas hacia Madrid y retenciones en la M40 en el tramo entre Coslada y Vicálvaro, dirección A3. En el resto de vías madrileñas a esta hora se circula con normalidad.
Es todo, a las 6 regresamos con más noticias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Lo que hizo decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe, sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria.
Uf, este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes que ahora mismo sintonizan Madrid Directo en Onda Madrid. Recuerdan, 101.3, 106 de la FM. Está Jorge Gutiérrez en los mandos técnicos, está José Luis Ávila en la coordinación, Maite López aquí preparada, bienvenida Maite.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Marga García, buenas dispuesta tardes a contarnos absolutamente todo de lo rico ella.
Hombre, de eso se trata, claro que sí.
Y del Mundial, Rodrigo de Pablo. Rodrigo, ¿cómo está todo? Cuéntame, Rusia, Mundial, España todavía no ha debutado, pero ya sí que se ha iniciado el camino del Mundial.
Sí, España mañana a las 8 frente a Portugal. Ya ha arrancado el primero de los 64 partidos de este Mundial con la anfitriona Rusia, que empata 0 contra Arabia Saudí. Todavía 7 minutos de la primera parte. Antes hemos escuchado a Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, a Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Son los peajes que paga el fútbol para organizar un evento como este. Y hablando de personajes, personajes con traje y corbata que deciden cosas importantes. Acaba de salir una noticia que tiene que ver con el Atlético de Madrid, y es que la UEFA había abierto un expediente al club rojiblanco después de la última final de la Liga Europa por un lanzamiento de bengalas. Bueno, pues hay una multa de 2.000 euros y, sobre todo, lo que es más importante, un cierre parcial del estadio metropolitano. 3.000 asientos van a estar inutilizables para el primer partido que juegue el Atlético de Madrid en la próxima edición de la Liga de Campeones.
Vaya, o sea que 3.000 asientos estarán vacíos.
3.000 asientos precintados, sin posibilidad de que nadie los ocupe, como castigo a los incidentes que se produjeron en el último partido que jugó el Atleti este año en Europa, que fue la final de la Liga Europa frente al Olympique de Marsella.
Bueno, que los aficionados tomen nota, ¿no? Una bengala, es que yo recuerdo que ha habido accidentes mortales, ¿eh?
Sí,
con
sí,
bengalas.
Sí. De hecho, en la Liga Española, en el estadio antiguo de Sarriá, en Barcelona, hubo un niño que murió por el lanzamiento
niño,
y una bengala de barco. Hay que ser, tener la cabeza, en fin, de aquella manera como para lanzar una bengala de las que se lanzan en un barco en alta mar, que fue impactar contra el pecho de un niño. En esta ocasión no eran ese tipo de bengalas, pero en esto la UEFA toma nota, el que la hace la paga, y en este caso lo va a pagar el Atlético de Madrid.
Muy bien, Rodrigo, gracias por tenernos informados, pero ahora sí que a las 5:10 nos vamos a conocer el personaje del día, que en este caso son personajes del día.
Doblete tenemos.
Doblete. Fíjate, absoluto.
Tenemos a los cuñados, no quiero desvelar demasiado, pero tenemos aquí esta tarde a Toni Acosta y a Fran Boira.
Hombre, por favor, pero si son dos grandes.
Buenas
Toni,
tardes.
Fran,
buenas.
Qué bien estar aquí.
Pero sí, oye, por favor, pero ¿cómo habéis sacado tiempo? Si acabáis de debutar ayer, ¿no? Y ya estáis aquí.
Debutamos ayer y de aquí nos vamos al teatro porque tenemos función a las 8 hoy.
Claro, claro. Así que doblemente gracias.
Gracias
el esfuerzo que hacéis.
Pero estaba todo calculado y la verdad es que nos hacía ilusión. Nos hace mucha ilusión hablar de una función que nos gusta mucho y que queremos que la gente se entere de que estamos en Madrid y venga a vernos.
Placeres íntimos.
Sí, además es una joyita que solo va a estar durante 5 días en Madrid. Yo creo que es como cuando te ponen un caramelo en el paladar. ¿Sabes? Y luego como lanzar un anzuelo, ¿no? Porque luego vais de gira, pero Madrid solo 5 días.
Bueno, de momento van a ser 5 días. Lo hacemos un
de
poco
momento,
como...
De momento, dice, ¿eh?
Sí, sí. Lo hacemos un poco
hay
como
noticia.
Adelanto de temporada. Todavía no se puede contar ni dónde ni cuándo va a ser. Y luego continuaremos con la gira, que la estamos teniendo y es fantástica. Lo estamos pasando muy bien, la verdad.
El otro día contaba a Cristina Alcázar, que es actriz también en la función y productora, que se buscan nuevas maneras de atraer público. Y esto yo lo veo ideal. Son 5 días casi de exhibición, de mira, te enseñamos lo que sabemos hacer y queremos quedarnos más tiempo, pero para eso tenemos que tener el respaldo del público.
Estamos convencidos que le van a salir pronto varios novios o varias novias.
Yo también.
No sé si hemos dicho cómo se llama la obra, Nieves.
Sí, he dicho placeres íntimos.
¿Contamos alguna cosilla sobre
claro,
ella?
Sobre dale, todo. Sobre todo que imagino que tiene que ver con el humor.
Uy, con el humor negro, vamos a decir.
Bueno, muy bien.
¿Sí? Es un drama en el que, bueno, se explora sobre todo los límites de la pareja y los límites de las relaciones de la familia. Uh-huh. Humor hay, pero es un humor de este negro, decía yo, corrosivo. El autor es un sueco que se llama Lars Noren y que nos cuenta la historia de dos hermanos y sus parejas que se reúnen tras la muerte de su madre. Humor negro, diálogos afilados, situaciones surrealistas que mantienen la tensión hasta el último minuto. Es una de estas obras que es casi un puñetazo a la boca del estómago. Toni Acosta y Fran Boira son cuñados, como adelantábamos,
¿sí?,
en Placeres Íntimos. Y si os parece, escuchamos cómo
por
suenan
favor,
los dos en el estómago.
¡Ay,
así.
Qué
no
sé qué
es tan divertido en el entierro de tu madre.
¿Cuándo me reí?
Sí, porque eso fue una risa, ¿verdad? Durante la incineración.
¿Dónde hemos estado esta tarde?
En el crematorio.
El crematorio, ¿sí? ¿Qué se llama?
¿Qué, perdona?
Oye, ¿qué? ¿Cómo se llama el sitio? El
bueno,
lugar.
Pues, no se llama de ninguna manera en especial, ¿no? Se llama crematorio.
Tócate dos cojones.
La vida es hermosa.
Yo haría lo que fuese por ti.
¡Tú
no entiendes nada! ¡Lárgate!
¡Eres el que ha destrozado mi vida! Él se echa a llorar.
Toni Acosta, Fran Boira, están hoy aquí con nosotros, placeres íntimos. Decidme cuáles son para vosotros en la función los placeres íntimos.
Yo estoy enamorada de esta función, yo lo reconozco. Yo oigo frases que algunas estoy en el escenario cuando las dicen, pero otras veces me toca estar entre cajas y estoy atenta a cuando las dicen mis compañeros. Es una función que... te hace reír, porque creo que todos nos hemos visto en situaciones que se te van de las manos, especialmente si hay dolor, si vienes de un entierro, una incineración, y empiezas a beber, y el cansancio, y hablar de herencias, y a echarte en cara cosas,
claro.
Se te va de las manos. Pero dentro de todo ese lío hay frases.
A ver, dime una.
Pues la que dice Javi Col. Mira, no te voy a decir una mía. Javi, en un momento determinado donde ya se han dicho de todo, mira a su hermano y le dice: yo haría lo que fuera por ti, y lo sabes. Eso es maravilloso.
Hija, qué bonito, entre hermanos.
Entre
¿no?
hermanos, todo el mundo haría lo que fuese por su hermano, aunque lleve 10 años sin hablar con él. Al final.
Es verdad, la sangre tira, ¿no?
Sí, la sangre une.
Claro que sí.
Y es que es de eso de lo que habla la función realmente, de las relaciones personales. Lo que ocurre es que, claro, las relaciones, y más de familia, y también entre matrimonios, son complejas. Y aquí buceamos en esa complejidad.
Claro.
Y esa complejidad a veces es muy punky, es muy tensa. Y eso, verlo desde fuera, cuando lo vives tú, es tremendo. Pero cuando lo ves desde fuera, ahí aparece ese humor negro que yo no estoy seguro de si lo llamaría humor. Bueno, de repente es como que te ríes, pero porque te ves reflejado en una situación...
Un poco para aliviar tensión.
Claro, realmente hay algo ahí que te ríes de pura tensión. Sí, sí, y eso está pasando muchísimo.
Los hermanos se quieren mucho y también se odian mucho.
En ese caso...
Es lo que tiene la familia, que el amor puede ir hasta el límite, pero el odio también. Da la impresión de que las cuñadas...
Las cuñadas, con lo que le gusta a Carlos Honorato, el
totalmente,
tema de cuñados.
Porque yo creo que la función sí que refleja eso también entre mujeres que se conocen muy poco, se han visto en otro funeral hace 4 años.
El del padre.
Claro, y ella es, digamos, su mujer, Cristina Alcázar, es una segunda mujer. O sea, ni quizá tuvo más contacto con la primera.
Con la primera, pero con esta nada.
Con esta nada. Y sin embargo la ve por lo que está pasando y ellas sí se conectan. Ellas saben que ninguna de las dos está atravesando por un buen momento en la relación con su pareja.
O sea, que los hermanos dejan un poquito que desear.
Un poquito bastante.
Un poquito bastante. Te lo digo yo, que soy uno de ellos. Un poquito bastante. Son dos hermanos que solo se ven cuando muere un padre o cuando en esta ocasión muere la madre. La última vez que se habían visto fue en el entierro del padre, hace 4 años. Y no se han vuelto a ver. Yo, mi personaje, ni siquiera sabe cómo se llama el... No recuerda cómo se llama... Su sobrino,
que tiene 16 años.
Pero,
o sea, no se acuerda.
Aunque eso sea así, y hay muchas familias que son así, muchos hermanos que no se hablan, hay un momento que se tienen que ver, sí o sí. Y entonces a partir de ahí pasan cosas. Porque por mucho que tú no quieras reconocer que quieres a tu hermano, o que tienes una relación con tu hermano, o que te pasa algo con tu hermano, es tu hermano. Y cuando lo tienes delante, lo tienes delante.
Oye, ¿y el público? Tengo mucha curiosidad por saber cómo reacciona el público.
Ayer fue maravilloso.
Ante...
Yo estoy muy sorprendido, tengo que decirte, porque en todos los bolos que hemos hecho, es que esto lo quiero contar porque me impresiona.
Cuéntalo,
porque,
Fran.
Pues que en todas las funciones la gente termina en pie.
Oye.
Quiero decir que es maravilloso, estoy muy agradecido. Todo
pero como si fuese un resorte.
Pero hay algo de resorte.
Sí. O sea, ayer, de hecho, tú ves el final... Pero hay una cola musical y un apagón. La gente quería empezar a aplaudir antes.
Sí.
La gente empieza a aplaudir cuando entiende que se ha terminado.
Y se ponen de pie. Mira que el debut es horrible porque suelen estar críticos, periodistas, gente conocida, que no aplauden, así les aten, en fin, las manos.
Me pues acabas de recordar que tengo que escribir a alguien para decirle, oye, ¿qué te pareció? ¿Sabes? Me acabas de recordar.
Pues ayer mucha gente se puso en pie y es muy emocionante, la verdad, cuando eso ocurre. Porque además es eso, tienes la sensación
peor
de que
función,
es
como
la primera. ¿No?
La primera, sí, yo creo que es la peor. Bueno, pues si ya habéis tenido este éxito, increíble. Carlos Honorato.
Buenas tardes. Oye, que no se habla de otra cosa en las redes que el dedito de Robbie Williams. ¿Estamos escuchando a Robbie? ¿Eh?
Esto. Sí.
¿Sabes que ha cantado en la inauguración del Mundial?
Sí.
Pues ha enseñado el dedo corazón. Yo creo que es que le picaba algo en el dedo.
Claro, y ha habido un error, un equívoco.
No sé, en castellano es la peineta. Ha enseñado un poquito la peineta a un cámara y está siendo muy comentado porque, bueno... El amigo Robbie es así.
¿Pero por qué ha enseñado el dedito?
No sé si es que se había hecho la manicura o algo, algo le pasaba.
Ojo,
pero
lo que pasa es que las redes no perdonan una, ¿eh?
Oye, qué
no,
miedo,
hay
¿eh?
Que estar en redes, Tony. No hay que estar en redes.
No hay que estar en redes.
El consejo de ahora es, no hay que estar en redes. Borra todo tu Twitter y todo tu Facebook e Instagram, porque es que si no te
no
van a pillar.
No sirve de nada. ¿No? Alguien habrá dado un pantallazo y tendrá grabado tu tweet
todo.
Del
claro.
pasado.
Eso ya está ahí.
Es verdad.
Entonces, da igual.
Bueno, o sea, en su caso era en un campo de fútbol que solo había 80.000 espectadores y alguno pues...
¿Quién se va a fijar en un dedito? 80.000 espectadores.
Bueno, ole. Y entonces está... pero no acabo de entender el dedito de
el
Robbie
dedito,
Williams.
Pues a lo mejor estaba contando cuántas canciones voy a cantar. Una, dos,
yo
tres o cuatro.
Yo creo que se está rascando la ceja, si lo miras bien.
Bueno,
alguien le habrá
no,
dicho algo.
No parece que se esté rascando la ceja, la verdad.
¿A ti qué te parece, Fran?
Bueno, una peineta en toda una regla, peineta, la verdad. Sí, sí,
bueno,
sí.
Es que esto los chicos hacéis mucho este gesto. Esto, ¿no?
Hombre, yo no, todos no, los días al ducharme, no antes de ducharme
no,
hago
tienes
eso.
Razón.
Las chicas no somos de peinetas, yo
¿qué
creo.
¿Qué hacéis
no
cuando
sé?
Se enfadáis? ¿Qué hacéis? No, ¿lanzáis pero, el zapato o algo?
No, pero
quizás
no,
somos pero, más pero, de cestita de caperucita, ¿no? Un poquito.
No sé, a mí me gusta eso mucho en italiano.
Cestita de caperucita que...
Pero eso es un poco peligroso.
Un pequeño corte de mangas, o sea, así delicado, delicado.
Yo soy de peineta cuando voy conduciendo. Ya lo admito,
¿sí?
¿Eh?
Ah, bueno, claro. No, no yo menos mal que no conduzco porque estaría todo el día haciendo peinetas también. Sí,
yo
sí,
soy ¿verdad? Muy de sonrisa, fastidia ¿sí? más.
Por el retrovisor, de la
no,
típica
no, como
sonrisa
haciendo,
por el retrovisor.
Siempre hago como, calma, calma, todo bien. Y saltan. Bueno, como, buen día, que te vaya bien.
Pues Tony, tengo un amigo que cuando hace algo en el coche lo que lanza son besos. Ah, y creo ¿sí? que hasta le amenazan.
Yo,
en los...
yo claro. soy de
no, porque lanza un beso y la gente cree que se están riendo sí. De tal, y sí. entonces es peor. No sé yo si el beso, la sonrisa...
Es peor.
O el dedito. No,
hombre,
no,
se
no.
te va el dedo. Normalmente se te va el dedo. Es así, es como un resorte, es un muelle. Es un muelle, es un muelle. Sale de dentro.
Pero ¿y a Robbie por qué se le ha ido el motivo? Cuál?
Mira, pone que ha perdido, ¿no? He leído el tweet.
No ha perdido. Él ha cantado cuatro canciones. Además, en tiempo récord, en 13 minutos ha cantado cuatro canciones. O sea, que...
¡Qué maravilla,
lo
Robbie!
Lo amo.
El tío es un crack, ¿eh?
Sí, a mí él me encanta.
Pero no se da
no quita la otra.
Que le perseguía el cámara y le sacaba en un plano que a él
¿cómo
no le
sabes?
Gustaba.
¿Cómo sabes? Es que
¿sí?
se tiene.
Por ahí.
A ver, él tiene ahora entradas por detrás.
Y el
parece que no
detrás.
Le gusta las entradas por detrás. Le estaba enseñando
pues no tiene ningún
el descapotable.
Derecho. Nadie a sacarte por detrás si tú no quieres.
Claro. Claro.
Es
oye,
verdad, Tony, estoy con súper de acuerdo.
Sí.
Es verdad. Ahora que lo dices.
Oye, ¿no sabéis que Julio Iglesias hay un lado sí. de su cara que no sale nunca? Claro. Entonces siempre te mira de lado. ¿No os habéis dado cuenta?
Sí, yo me he dado. Sí. La cara oculta de la luna.
Claro, igual. Solo tiene una parte. ¿Tú tienes una un parte buena y otra mala, Tony?
Mira, una vez me dijeron que yo tenía una cara bastante simétrica.
Eso claro, eso es maravilloso.
Sí.
Yo soy completamente asimétrico. O sea,
¿y
yo por un lado.
¿Cuál prefieres? ¿Cuál?
Este, el que te
el
estoy
izquierdo.
Dando.
Así,
bueno, yo por un lado.
A ver si
soy...
te crees.
Llevo muchos años aquí.
¿No te pasa a ti como a mí que tienes un lado femenino y uno masculino? A mí
no,
me dijeron esto.
Un lado normal. No, pero tú eres guapa, Nieves.
Yo... A mí me dijeron. Lado de un ojos. Lado masculino y otro femenino.
Pero
es que te estoy enseñando el femenino.
Eres... No, pero es bastante simétrica, ¿no?
Bueno, pero si espérate, te enseñas el otro.
Espérate que
guapísimo.
Te enseñe el otro.
Yo soy normal por aquí soy una persona normal. Y por aquí soy un monstruo.
¿Pero qué dices?
Me acaba de asustar, ¿eh?
Sí.
Asimétrico
pero
total.
Yo sí he estado con actrices que te dicen, ¿me dejas ahí? Y es porque prefieren ese
el helado, ¿no? Oye, Rusia, ya que estamos yendo y viniendo al Mundial, acaba de estrenarse.
El primer gol del Mundial para Rusia. ¿Sí?
Para Rusia, oye.
Pero está jugando con Arabia Saudita, tampoco eso...
Yo lo que he insistido mucho, a ver si te parece bien, es que los primeros partidos... importan poco. Sí.
Exactamente.
Y que es muchísimo
entre
mejor
poco y
irse
nada.
Al teatro.
Hombre,
yo desde
hombre.
Luego...
Dime primero hora, escuchar dime la radio hora. Y luego el teatro. ¿Sí?
8 de la tarde, viernes y sábado y el domingo, por si tienes que madrugar el lunes, a las 7 de la tarde. Y la función dura una hora y media.
Ah, qué bien.
Oye, y estamos...
Buen detalle ese.
O sea, si no podemos iros a ver hoy, que también, uh-huh. entonces todos los días...
Viernes, sábado y domingo. Y ya está.
Y ya.
No os lo perdáis, que os vais a arrepentir.
Y además, a mí me gustaría contar una cosa, que es que hay un bono, que se llama el bono Jobo,
sí,
lo que nos han contado
verdad.
Esta mañana,
ajá.
que es para chavales de 16 a 26 años, que pueden ir al teatro gratis. Y en nuestra función se agotó hace muchísimo tiempo.
Se ha agotado,
entonces,
anda.
Sí, entonces en el teatro han decidido reactivar la promoción, porque lo podían hacer solamente jueves y viernes,
sí.
creo que era, han decidido reactivarlos para el fin de semana.
Qué para bien. Que puedan ir sí. también. A mí eso es formar público.
Claro, cantera.
Es lo más importante.
Exactamente.
Gente joven que luego quiera adquirir su entrada cuando tenga el poder adquisitivo. Me parece una idea maravillosa.
Oye, sembrar pero qué
para
bien.
El futuro,
sí.
¿verdad?
Sí, señor. Sí.
Decíais hora y media. Sí. El original eso. De la obra creo que eran 6 o
cuatro.
Luego 4. ¿Eh? Porque la...
¿Qué visteis vosotros en la era cuatro, de 4 o eran 3?
El original era 4. Yo vi una adaptación en Argentina dirigida por Veronese que creo que eran como 2 horas.
Dos horas,
y media.
Que ahí es donde nació el germen.
Mirad desde aquí.
Por favor, mirad a Carlos.
No, no, pero la nuestra es hora y media.
Yo te entiendo, porque es hora y media intensa.
Hora y media bien.
Intensa.
Intensa.
Sí. Si tú me das de eso 2 horas y media.
Uf, yo no puedo.
Carlos no puede, pero ni con el cine.
No, en el cine me salgo. En cuanto ya sí. estoy 2 horas, ya no puedo más.
Bueno, mucha gente
no
puedo,
se pone nervioso. Es sí, un hombre nervioso,
me pongo nervioso.
Y claro, sí, nada, sí, nada. Sí, sí.
La próstata también.
Así que hora y media de placeres íntimos, que hemos dicho que es una historia que empieza con la muerte de una madre, ¿no?
Sí.
Y la relación entre hermanos. Dime, el espectador, ¿tú crees que puede reconocerse en alguno de los papeles?
Yo creo, le vamos a preguntar a Tony, que tiene dos posibilidades, o reconocerse o extrañarse de eso que les está pasando a ellos, ¿no? O te implicas mucho
lo
o directamente
primero,
marcas distancia.
En la situación te vas a reconocer siempre. Tú sabes que un día, si por ley de vida, te vas a enfrentar a que tu madre ha muerto. Uh-huh. Es raro que muera el hijo antes. Entonces ya eso te coloca en un lugar de, Dios mío, ¿cómo reaccionaré
yo? ¿Qué me pasará a mí, no?
Y luego, en cuanto a las parejas, hay algo muy potente que es que yo creo que no te reconoces solo en uno. Te reconoces en varios momentos de tu vida, en ellos, en cada uno de ellos.
Ah, porque pues eso es bonito,
claro,
¿no?
O sea, nos lo dijo...
Sí, hay algo que mueve, incluso más que reconocerte. A veces te das cuenta de que tú has estado en algún momento de tu vida en alguna situación parecida.
Y es una función que te llevas a cenar. De esas que a mí me gusta, que cuando el público se levanta, aplaude
sí.
y nos vamos a tomar unas cañas, seguís con nosotros.
Sin duda.
Hoy un
y
amigo
eso sigue
mío,
en la mesa,
sí,
¿no?
Sí. Hoy un amigo mío que está acostumbrado a ver teatro, que es actor, que en fin, que ya tiene callo como espectador, cuando terminó la función me dijo, bueno, Fran, me voy bastante removido, gracias por esto, pero me voy bastante removido. Y esta mañana me ha llamado para decirme, Fran, ¿sigo? O sea, me vienen
toda
imágenes
la
de la obra esta mañana. Claro, es lo que os decía antes, que son cosas que al final son cotidianas, son complejas, son complicadas, son, pero es que todos nosotros somos complejos.
Y que pasan más de lo que pensamos.
Claro que sí.
O sea, el otro día yo hice una reflexión y Fran dijo, Dios, qué buena reflexión. Alguien vio una escena y dijo, juzgó a uno de los personajes, ¿no? No sé si dijo, qué cabrón. Y yo pensé, igual él en su casa es así. O sea,
claro. Que se reconoció
que,
y no le gustó.
Uno también a veces ve esas cosas y dice, qué hijo puta, y dice, igual yo he hecho eso alguna
oye,
vez.
Oye, es que verse en el espejo, que sí, vosotros sois muy espejo,
da
de repente...
Vértigo.
Da mucho vértigo.
Da miedo. Sí. Oye, le he pedido a Marga, que nos trae siempre platos y platos ricos, y le he dicho que... imagine qué plato pega a cada uno de nuestros actores invitados.
¡Ay,
qué difícil!
A ver.
Sí, me lo ha dicho así, como de momento, venga. Y así es la primera...
¿Ya lo tienes?
Pues mira, yo creo...
Fran es más fácil que
yo
Tony.
Yo creo que sea... Sí.
¿Sí?
Yo le veo goloso, quizás.
Sí, me gusta.
Nada, ¿no? No he acertado nada.
No, que sí, me gusta el chocolate,
¿te gusta?
Me vuelve loco.
El chocolate, o sea, que a él había que hacerle una tarta Sacher de chocolate, la tarta de
por
Viena.
Por favor, la tarta
Sacher. Bueno, te lo
Sacher.
Agradecería bastante.
Más famosa del mundo, la tarta vienesa, sí, hecha de chocolate con almendras, sustituyen la tarta vienesa, el truco que tiene es que en vez de utilizar harina de trigo, mezclan harina de trigo con harina de almendra. Entonces, por eso tiene esa textura un poquito más tosca,
me
pero
encanta.
Luego como lleva esa capita de chocolate, un ganache de chocolate.
O sea que...
Para.
Marga se ha sentido atraída por Fran y ha dicho chocolate. Yo creo que sí. Ahora,
pero has acertado completamente.
Oye, yo era más... Fíjate, yo te hubiera puesto unos huevos fritos.
Ah, bueno, también me
con
como.
Unas chistorras.
Yo le hubiese puesto un buen filete. Un buen solomillo.
¿Qué pasa? ¿Lo veis delgadito o algo?
No,
por el placer. La carne.
Sí.
Hay algo no, más rico que unos huevos fritos.
Con patatas.
Y pimiento.
Yo te veía más.
Sí.
Sí, o sea,
sí,
también. Pueden ser las
los
dos.
Los huevos
cosas.
Fritos primero y luego la tarta.
Y luego la tartita.
Y a Tony.
Vayamos
con Tony.
Con Tony. Tony quizá un poquito más vegana. ¿Tiramos?
Pero lo intenté, pero no me salió
no
bien.
No te salió.
Yo he sido vegano, tengo que decir.
¿Ah, sí?
Sí, y estoy en la lucha siempre de serlo.
De serlo, ¿no? Quiero, ¿y qué te vegano impide? 100%. ¿Qué te impide?
Sí.
¿Qué
sí
te impide? ¿El jamón serrano? Quizás.
Muchas cosas, ¿verdad? No, cerdo no como. Cerdo ya...
Bien.
Y una vez... Tiene que ver con esto. O sea, yo escuché a Jessica Chastain, sí, que es una actriz a la que admiro profundamente, que es vegana, que decía que ella era vegana porque ya había bastante sufrimiento en el mundo y no quería añadir más sufrimiento. Y entonces yo, desde luego, sí que estoy completamente a favor de los derechos animales. Sí, y sí, sí, a eso me sumo. Y estoy siempre en la lucha, ¿eh? Pero
te cuesta.
De alguna manera recaigo. No con el cerdo, no con la ternera, pero a lo mejor de repente caigo en un filete de pollo o... Me encantaría.
Bueno, pues que bueno, los veganos puros es difícil, ¿eh?
Sí, sí, lo voy a conseguir porque estoy convencido, muy... pero de momento no.
Bien, yo a Tony me le imaginaba con un gazpacho, de hecho le he puesto sí, me Tony gazpacho. Gazpacho.
Me vuelve loca el
es
gazpacho.
Que, oh, ¿verdad? No
con
sé,
estas versiones que hay ahora de cereza, fresquito, de sandía o de remolacha.
La comida de verano, sí, me gusta mucho.
Yo un sí gazpacho de remolacha con una crema de mango por encima, con una vinagreta de mango, que es una delicia.
De verdad, esto es una tortura a estas horas, que me he un bocata.
Pero una vinagreta de mango lo suena así, puede parecer muy complicado. Una vinagreta de mango, tú coges un mango, lo trituras con un poquito de vinagre de arroz, que es un poquito más suave, o un vinagre de sidra, le pones un poquito de aceite, una pizca de sal, que una pizca siempre ya sabéis que es lo que entra entre el dedo pulgar e índice, que a veces una pizca... Te pasas,
¿no? La
una
peineta, pizca, lo que
una cabe... Pizca, eso, con la peineta o con el índice, con lo que tú quieras. Y no lleva nada más. Y lo trituras y tienes una salsa de mango, además muy densa, que la puedes poner en un biberón de cocina y te sirve pues también para acompañar
para
pescado,
niños, ¿no?
Para
poco
niños, para una ensalada, bueno, para una tostada, que la puedas poner un poquito de salado con una anchoa, le pones un poquito de,
lo voy a
de vinagreta.
Oh,
de
bueno.
Y con el, y con el gazpacho de remolacha, de verdad, es una combinación muy rica, porque tienes la dulzura natural de la remolacha, la dulzura natural del mango, que rompe ahí con el vinagre de arroz o el vinagre de manzana, y está
buscar
muy rico.
¡Ay, cómo está nos gusta romper! Mm. Como rompen cada tarde, y solo tenemos estos días, hasta el domingo, Toni Acosta y Fran Boira. Placeres íntimos, Teatro Fernán Gómez, no lo
sí,
hemos dicho,
sí,
¿no?
Teatro,
lo habíamos
Fernan,
dicho.
Fernán Gómez sí, en la Plaza de Colón. Has dicho una palabra clave, porque al final de la función se rompe una cosa muy potente y
¿es?
Ahí lo dejo.
Hay un quinto personaje, que es la madre muerta.
La madre no está.
La madre
está
la
venimos
está
del crematorio, venimos
está
del
urna,
crematorio.
Pero está en la urna
todo el rato.
Y la urna, desde que empieza la función hasta que termina, está
presente. No es una urna de metal, ¿no?
No. Si se rompe,
porcelánica, porcelánica.
No, bueno, más bien, pero...
casi, casi. ¿Cómo no son estos suecos, de todas formas? Que
sí,
hablábamos
sí, sí,
del escritor de Lars Norén. He escuchado que bueno, en el vocabulario de los noruegos,
sí,
ya lo han incluido, ¿no? Si tienes una Navidad movidita aquí con cuñados y tal, ellos dicen que tienen una Navidad Norén.
Es una Navidad... ¿Cómo
Norén
le llama?
Norén. Norén.
Exacto.
Sí,
no,
es como aquí que decimos,
una
esto parece una situación de
Almodóvar.
Claro.
Ahí dicen, esto parece una función de las Norén. Claro, porque, claro, sí, sí, porque es que es lo que...
Pensábamos que no teníamos nada que ver con los suecos. Y
al final
parece
somos
que al final somos
seres
todos
humanos
iguales, ¿no?
Y todos tenemos deseos muy parecidos, contradicciones muy parecidas. Somos personas.
Exactamente. Oye, de ojos andan sobrados aquí los dos actores, ¿eh?
De ojos, no.
Por favor.
Tienen dos
creo
cada
que
uno.
Tienen cuatro en total.
Por favor.
Pero qué bonito que digas esto de repente.
De repente, pero miro a Tony
tirando.
Y luego miro a Fran y digo, Dios de mi vida, ¿qué es esto?
Sabes que él y yo apenas interactuamos durante la función de hablarnos. Tenemos una escenita nada más. Y sin embargo, siempre comentamos que nos miramos muchísimo.
Yo la miro todo el rato.
Hay mucho que no se dice, que si te fijas en que pues eso, cuando fijas la mirada en alguien y te interesa mucho, pues nos pasa a Fran y a mí.
Os pasa, ¿no? ¿No os ha ocurrido de repente quedaros en blanco? No.
No,
esto no,
no,
de momento,
no, en blanco no, de repente que sí que dices,
que
ay,
falla,
me he saltado esta
pie,
frasecita o sí, sí, esto, sí, pero no mucho, ¿no?
No.
Ah, sí.
Somos bastante disciplinados y nos gusta a los cuatro.
Y luego que es una función compleja porque tiene diálogos muy picados y hay monólogos también, pero hay muchas situaciones muy picadas. Y
oye,
estamos súper concentrados.
Estará
de, no hay otra.
De equipo, ¿no? Estará nuestra audiencia preguntándose qué ha ocurrido con Juan Carlos Pérez.
Yo tengo
de la
alguna
Fuente.
Pista, ¿eh?
¿Tienes alguna pista, no?
Me ha mandado una foto, pero no la voy a subir a las redes.
No, hombre, ¿no? Súbela.
No, porque pueden tener pistas de algo que va a pasar en este programa y mejor que no.
A ver, Juan Carlos Pérez de la Fuente, te estás perdiendo a Toni Acosta y a Fran Boira.
Muy mal.
Solo pues te digo
la
eso.
La envidia que me dan tenerles ahí, pero hijo mío, he quedado para escenógrafo. Estamos montando porque si no hacemos una escenografía para Voces de Madrid, aquí estamos pintando y les escucho hablar y ya me entra la envidia sana, pero la envidia, decir, mira, los que monos, lo que es como están diciendo.
Oye, en el teatro Fernán Gómez.
El Fernán Gómez están, claro, y hay que, pues además que son muy buenos actores y hay que ir, y el Fernán Gómez, qué bien está ese teatro situado ya en pleno corazón de Madrid, en la Plaza de Colona, ¿que sí?
Sí, sí. No, lo hemos dicho, ¿eh?
Que ese nombre, yo, ¿qué quieres que te diga?
El claro. Nombre, el nombre, nombre. Sí, señor.
Pero si es que tenemos que empezar, dice, ya estamos, vamos, Calderón, López, perfecto, pero hay que empezar a poner, por ejemplo, tiene que haber un teatro que sea de María Dolores Pradera para el sí. Mundo de la canción, ¿o no? Sí,
hombre,
sí, maravilloso.
De acuerdo, sí. De acuerdo,
totalmente
total.
De acuerdo.
Sí.
¿A que sí?
Sí, sí.
Totalmente.
Sí.
Pues
exacto.
El otro día llego al funeral de María Dolores y le digo, Maciel, no quiero que te mueras, pero cuando te mueras tienes que tener un teatro. Y me dice, ¿y tú, cabrón? Digo, pero
¿qué que grande respuesta?
Años que ganaste un premio muy importante en aquellos años oscuros para España.
Sí, señor, ¿te refieres a Eurovisión?
Claro, hombre, claro. 50 aniversario.
Claro, claro, claro. Oye, Juan Carlos, ¿qué estás haciendo para las
pues mira,
Voces de Madrid, nuestro concurso?
Escucha, hemos sacado, como diría, está la casa revolucionada.
Madre mía.
Noto que los técnicos dicen, cállate, que ya viene.
Que viene. que viene.
De hecho, quiero sacar todo lo que tengáis. No cae por las puertas. Cuando ahora lo van viendo que va quedando muy bonito, no lo vais a reconocer.
Está quedando precioso.
Estamos sacando cosas muy chulas, dados de luz y sobre todo, pintar a mano. En este mundo que todo ya está hecho, internet, todo, no. Se está pintando a mano. Me he traído a un gran figurinista, que también es escenógrafo, un hombre del mundo de la moda, que yo aquello de pintar no se me da bien. ¿Me ayudas? Y aquí estamos pintando.
Por favor, dinos quién es,
Madrid,
quién
directo,
es él.
De Madrid, Atman.
Ah, mira, hombre, pero si le hemos tenido aquí hablando de sus trajes.
Claro, pues claro. Le fui, le llamé, dijo, oye, escúchame una cosa, Nieves está muy pesada, aquí quiere un escenario nuevo.
Sí, es verdad, yo, es verdad.
Claro, y yo quiero un escenario nuevo, y todos los técnicos mirándome raro, diciendo, anda, que el niñito está con lo del escenario nuevo. Tú me ayudas a pintar, y me dice, ahora mismo, y aquí le tengo.
Oye,
¿quieres que te salude?
Venga, que nos salude.
Ven aquí, que te lo pasa a tu chico, que me ha dicho... Tengo que decirle a Nieves qué color quiero que venga vestida.
Ah, vale, pues perfecto.
Y a Carlos,
a
ver,
creo
que va a ir.
Yo tengo el vestuario más limitado, ¿eh?
A ver.
Ay, tú no, ya.
De negro, venga, de negro.
De Carlos de negro y yo del color que me digáis.
La estrella tiene que lucir.
Ya te lo diremos, Nieves. Buenas tardes a todos.
Muy
estamos
buenas
aquí
tardes.
Preparando el super escenario de vuestro super concurso.
Qué bien. Muchísimas gracias por
muchísimas
tantísimo
gracias.
Esfuerzo que estás haciendo. Y desde luego, ya tengo esta curiosidad, pero no me dejáis ir. No sé por
no,
qué.
No,
que
sea
puedes
sorpresa,
entrar.
Por favor,
no,
que sea entrar. Sorpresa. Carlos ya ha venido a verlo, pero tampoco sí. Ha visto casi nada.
No ha visto nada, ¿no?
No ha visto nada. Y luego te decimos, Nieves, qué color te tienes que poner, efectivamente, como te ha dicho Juan Carlos.
Pero adelántale algo, clarito, oscurito, ¿cómo?
Todo es muy corporativo, con lo cual...
¡Rojo!
No, igual te ponemos coral, un poco de coral
un
con
un poco
blanco,
de coral,
Nieves.
Vale,
sí,
vale, vale.
Sí,
yo
¿qué color es el coral?
Yo me dejo vestir.
Coral es el coral marino.
Yo es que solo sé cuatro colores.
Entre el rojo y el naranja, ¿no? Sí. Una cosa ahí.
Vale, vale, chica, gracias.
Oye, me dice Juan Carlos, por favor, que me dejes tranquilo.
Que no te acose, ¿no?
Que no me acoses con el tema de los colores, que en vivo y en directo, sabes que me pongo nervioso. Luego ya te pillaré por banda.
Bueno, pues queremos que cuando pase nuestro día D, que es el lunes que viene, que vengas con nosotros y nos cuentes en qué fase estás en estos momentos de creatividad, ¿vale?
Encantado, te paso con Juan Carlos de nuevo.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Bueno, parece que están lejísimos y están en dos plantas más abajo, están aquí en el auditorio de Telemadrid. Sí, sí, en el auditorio de Telemadrid están.
Cortamos la conexión, ¿sabes?
Pues Juan Carlos, antes de acabar esta hora volveremos a conectar contigo, pero ahora tenemos que abandonarte.
Sí. Ya, ¿eh? Lo sé. Bueno, da un beso a esos monstruos que tienes
que
ahí.
Que están lejísimos.
Vente a vernos al Fernán Gómez.
Y al Fernán Gómez todos.
Sí,
sí, señor, y además...
¿Cuántos recuerdos de aquella obra, nos acordáis? De Matadero.
¿Es sí, verdad? Sí. ¿Es verdad? Bueno, pues, oye, Tony, Juan Carlos,
venga,
que
un beso muy fuerte.
Un beso grande y nada, que siga.
Venga.
A currar, venga.
El show tiene que continuar. Pues, Tony, Fran, tenemos que desearos muy buena suerte, dejaros libres para que vayáis corriendo
directos
al teatro.
Nos vamos.
Agradeceros vuestra presencia y Maite, que
recordarlo. Placeres venga. Íntimos en el Teatro Fernando Fernán Gómez, solo esta semana, hasta el domingo, y cruzamos los dedos para que pronto tengan un periodo más largo en Madrid y también contar que después de Madrid están de gira, que hay que buscar en las agendas porque se están recorriendo media España.
Ay, qué sí. Bien. Oye, ¿y tele o cine de momento? ¿Qué?
Yo tengo por ahí un par de cositas. ¿Eh? Yo tengo el estreno ahora de dos pelis para el verano, dos pelis familiares.
Ay, mira, pues te traemos porque en el verano vamos a estar muy solitos.
Vamos a estar aquí
y yo
solos.
Voy a estar aquí currando y vivo cerquita.
Nada, oye, a pasar la tarde.
Éxito. Muy bien, Tony, Fran, gracias. Ha sido un verdadero placer,
muchísimas
de verdad.
Gracias.
Gracias.
Y nada, así que era la tarta
y un gazpacho.
Gazpacho
de remolacha.
Y huevos fritos también.
Me han dado unas ganas.
Gracias a los dos. Buen trabajo, gracias. Y enhorabuena, Maite, gracias. Nosotros seguimos aquí en Madrid Directo.
Nieves Herrero, todas las tardes en Onda Madrid.
¿Estás buscando un nuevo hogar? En Pisos.com unimos pisos con personas. Por eso tenemos muchos pisos que te están buscando para que llenes de historias todas sus esquinas. Si estás buscando piso, en Pisos.com, tu hogar te encuentra a ti.
Un piso increíble te está esperando en Pisos.com.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
¿Qué destino nos aconseja para estas vacaciones?
Lo más visitado el año pasado fue Pinchazo a los 100 kilómetros con 2 horas de espera a la grúa. ¿Le interesa?
En Ford queremos que disfrutes de un verano sin preocupaciones. Tráenos tu Ford y aprovéchate de ofertas como el neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Y te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Descubre las promociones de verano en Ford.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
I'm sitting on a bench waiting for the teco guacamole, la carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba, hope there's some left over. Hope there's some left over.
Ay, Jorge, me ha encantado.
Qué bonito,
por favor. Qué buena entrada nos hace para hablar de la receta de pizza vegetal. Ojo,
ojo.
Cuidado, ¿con masa de qué?
¿De qué?
Masa de coliflor.
¡Oh!
¿Pero qué te parece?
Voy a tomar nota. Esta noche es lo que voy a cenar.
Hombre, ahora que llega el tanto partido de fútbol donde te reúnes con la familia.
Esta noche de fútbol.
Bueno, pero mañana,
mañana sí,
mañana invitas a los amigos, te reúnes con los vecinos o la familia, los hermanos.
Es verdad.
Y siempre terminas pidiendo una pizza o una hamburguesa. Pues no, vamos a cocinar una pizza en casa
eso
y vamos a sorprenderles, ¿no?
Venga.
Sobre todo ahora hay tantas alergias de intolerancias al gluten, al trigo. Pues vamos a hacer una masita con...
¿De coliflor?
Con coliflor.
O sea, receta de pizza vegetal. Es que a lo mejor alguien está conduciendo
y
dice, he debido oír mal.
No.
Está hecha con coliflor.
Masa de coliflor.
Y te queda tiernecita y crujiente, ¿eh? Como si no dices que está hecha de coliflor, no lo sabes.
¿Pero qué me estás contando?
Y es estupenda para los niños, porque los niños que son un poco reacios a tomar verduras, pues fíjate.
Se lo cuelas.
Hombre, que si se lo cuelas, ya te lo digo yo, que pasa por una masa de pizza normal.
Sí, ¿de verdad? ¿Pero qué hay que hacer?
Pues
cuéntanos.
Mira, necesitas para una pizza grandecita, ¿eh? Como para 8 o 10, 400 gramos de coliflor, 75 gramos de mozzarella rallada, unos 50 gramos de parmesano recién rallado, queso pecorino, que es un poquito más fuerte, a mí me gusta más, pero eso luego ya van gustos, dos huevos, unas hojitas de salvia para darle ese toquecito fresco y aceite de oliva. Entonces lo primero que vamos a hacer es lavar bien las flores de la coliflor, las secamos y lo ponemos en un vaso batidor y lo trituramos hasta conseguir un polvo grueso.
No me digas, pero no lo cocemos antes.
No, cruda. Sí, cruda, tal cual.
Entonces, la metes se queda como polvo.
Te queda como una, es como una harina de grano grueso.
Ah, vale.
Por eso hay que secarla muy bien. Y hasta que veamos que queda, que todos los granos son uniformes. Y mientras se va triturando, lo ponemos en un paño de cocina limpio y volcamos ahí la coliflor. Y la drenamos para sacar todo el exceso de agua. La tenemos que pasar un par de veces, la retorcemos bien, volvemos a cambiar.
Pero cuéntame qué es lo que tenemos que hacer. O sea, ¿drenarla qué es?
Drenarla es quitarle la humedad con el paño. Tú pones la coliflor ya triturada sobre un paño seco, haces un saquito.
Tiene
un 80% de agua la coliflor.
Ah, mira,
humedad.
Es que cocino poco.
Ya lo sé, ya a ver si te convenzo. A ver si un día dices, mira lo que os traigo que lo he preparado yo. Qué
hombre,
gran día sería ese para
ese
mí.
Ese sería un
es
gran
que no tiene
día.
Tiempo, no tiene sería. Tiempo, Marga.
No, pero entonces pongo el pañito, quitamos
la
el agua.
Bien, retrocedemos lo máximo posible.
Anota, Carlos.
Apunta. Y una vez que la tenemos ya bien seca, la dejamos reposar en otro paño limpio y volvemos a los 1 o 2 minutos a que...
¿Otra vez?
Se separen otra vez. Sí, si quieres que te quede una masa crujiente. Si quieres una masa un poquito más blandita, la drenas una vez y ya está.
Vale.
Pero para darles un poco el cambiazo a los niños y que nos quede crujientita, cuanto menos agua tenga, pues más crujiente nos va a quedar. La volvemos a... Pero eso se tarda nada, ¿eh? Es ponerla en un paño, la retuerces, le das 3 giros, aprietas bien con las manos y se tarda 1 minuto en drenar la coliflor, no se tarda más.
Bien.
Y después esta coliflor ya seca la ponemos en un recipiente y vamos a añadir los huevos, el queso parmesano o queso pecorino.
¿Cuántos huevos
la
nos
mozzarella?
Has dicho?
Pues mira, para esta masa que os he dicho para unas 8 o 10 personas vamos a utilizar 2 huevos.
2 huevos.
75 gramos de mozzarella. 50 gramos de queso parmesano o queso pecorino recién rallado, que siempre tiene mucho más perfume y tiene mucho más sabor.
Bien.
Le ponemos un poquito de sal, un poquito de pimienta y unas hojitas de salvia troceadas.
¿Y qué hacemos con todo eso?
Pues con todo eso...
Triqui, triqui, triqui,
lo meneamos de manera...
A ver, ¿cómo es el triqui, triqui este? Que
sal y pimienta.
Que he puesto aquí de mis rusos sin darme cuenta. Triqui, triqui, triqui.
Pues una vez que consigues una masa densa, entonces esa masa densa la colocas sobre una fuente para hornear, colocas un papel sulfurizado, colocas la masa, la extiendes con un rodillo y luego pones un pan baño o pones un papel absorbente y vuelves a presionar sobre ella para ya retirar el poco, la poca humedad que pueda quedar, te la llevas ya con el papel absorbente. La horneas durante unos 30 minutos a 180 grados.
Vale, pero no pongo nada por encima.
De momento no. De momento estamos preparando la masa. Vale. La masa ya la tenemos. 30 minutos a 180 grados. La sacamos y vamos a preparar el relleno. Como esto es todo natural, que yo abogo siempre por hacer recetas con lo que nos da la naturaleza, en vez de utilizar un bote de tomate, vamos a coger unos tomates y los trituramos. Y es con lo que vamos a pintar la base de pizza que ya tenemos horneada. La ponemos en el procesador de alimentos donde vamos a triturar los tomates, le ponemos un poquito de aceite y un poquito de sal, y una vez que están triturados, ponemos sobre la pizza. Le añadimos una lluvia de hilos de mozzarella y luego ya esparcimos lo que más nos guste. Yo en esta ocasión he puesto cebolla roja, he puesto unos tomatitos cherry ibéricos cortados, unas perlitas de mozzarella, unas cintas de calabacín, unos aros de pimiento, he puesto unas hojitas de salvia, pero le puedes poner champiñones, le puedes poner bacon, le puedes poner pimientos, le puedes poner un variado de setas, pollo, lo que quieras. Yo, como la he hecho vegetal, he cogido solamente vegetales, eso sí, si la vamos a hacer, que no tenga agua, como es los pimientos, la seta, claro. La tenemos que poner cuando ya casi está terminada la pizza, es cuando tenemos que añadir las setas. Y una vez que la tenemos decorada, la volvemos a hornear 15 minutos a 180 grados. Y en los últimos minutos lo bajamos en la parte más baja del horno para que se nos quede tostadita la parte inferior de la pizza. Luego decoramos con unas hojas frescas de rúcula o de canónigos, que le va muy bien al contraste, porque es una pizza muy roja. Al llevar el tomate, los cherries, la salsita, le pones luego unas hojas de rúcula o de canónigos por encima y le van muy bien. Y si ya quieres darle un toquecito,
toquecito,
le haces un zigzag con crema de vinagre balsámico y es una pizza que es una locura.
Ay, por favor,
para compartir ahora, para un día de fútbol, tú presentas esto y no se te van de casa, o sea que no sé.
Ya, pero calorías con tanto queso y
75 gramos de queso. Si te tengo que dar ahora mismo así las calorías que pueda tener, no te puedo tardar un poquito en sacarlos, pero no te creas. Con la masa de la pizza, lo que más nos engorda es la masa, el trigo, sí. Y luego es verdad que el queso, pero lleva muy poquito, y además no es queso de vaca, es queso del
búfala.
De búfala, la mozzarella, sí. Luego también le puedes poner un poquito de queso de cabra, le puedes... Bueno, puedes variarlo luego al gusto.
Además hay quesos ahora que no tienen tantas calorías.
Claro. Oye, vamos a pedir, mientras sigues hablándonos, que, que tenemos a... entradas para regalar.
Esto es lo de los romanos, pan y circo. El pan ya nos lo ha dado Marga, que no era pan, que era la base de coliflor, que me he quedado muy bien, y lo de drenar varias veces. Pues bueno, que tenemos entradas para ir al teatro, y no una obra cualquiera, ojo, tenemos una obra que se llama Piaf, de Edith Piaf, Voz y Delirio, donde la actriz María Casemprún hace el papel de Edith Piaf. Esto se puede ver en el Teatro Fígaro. ¿Cuándo? Este domingo, a las 5 de la tarde. Pero es que además es una obra tremenda para todos aquellos que sean fans de las funciones en las que se cuentan la vida de las personas y también, en este caso, una gran diva de la música como era Edith Piaf. Pues vamos a regalar, mira, Nieve, vamos a tirar la casa por la ventana.
Tenemos
un par de lotes de entradas, dos entradas dobles. Para los primeros que nos llamen...
Ahora ya pueden llamar.
Es que ahora es ahora. No nos vale luego a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde ya las hemos regalado. Vale. Tiene que ser ahora o nunca. A este teléfono. 91-512-8400. 91-512-8400. Un planazo para este domingo a las 5 de la tarde. Bueno,
Piaf,
¿no? Voz y Delirio en el Teatro Fígaro. Es un espectáculo total. Así que...
91-512-8400. A los dos primeros que nos llamen...
Le regalamos un par de entradas a cada uno.
Venga, o cada entradas una. Dobles.
Esto es así, claro, porque no se puede ir solo.
Ahora o nunca.
Ahora o nunca, ¿eh? A las 7 no cogemos el teléfono.
Estaba Marga hablando. Esta pizza realmente es interesante, la que nos ha contado ahora mismo Marga García. Pizza vegetal con masa de coliflor. Yo te quería preguntar, Marga, porque estoy viendo mucho en los programas de MasterChef, en Televisión Española, veo que la carne casi se sirve cruda. Vuelta y vuelta. Es que es como se tiene que comer la carne, porque bueno, es que a mí se me atraganta un poquito.
Si lo dijeras a mi marido, te diría que no, que no se come así.
Claro, pero no,
a mí muy cruda no me gusta. Hay gente que le encanta, ¿verdad que no? Mira, Carlos también hace
a mí
así con la carne.
Gusta.
A mí me gusta en el punto, incluso el punto más. Pero es verdad que pasada
crujiente,
no.
Un poquito crujiente.
Es que el truco es eso. ¿Pero sabes cuál es el truco para hacer una buena carne? Porque hay veces que dices, es que yo no sé freír ni un filete.
Claro, pues...
Es que freír un filete tiene su cosita, ¿eh?
Ah, mira, pues...
Tiene su cosita.
Me alegro que lo digas, porque eso pienso.
Sí, porque a veces te queda muy duro y echamos la culpa que la carne no es buena. Pero
eso,
muchas veces fastidiamos nosotros el filete porque no hemos sabido freírlo correctamente.
Claro, ¿y cómo hay que hacerlo?
Pues mira, tienes que ponerlo cuando la sartén esté prácticamente humeante. Normalmente ponemos la sartén y el aceite. No, tienes que poner a calentar el aceite en la sartén, y cuando la sartén esté muy, muy caliente es cuando añades el aceite. Bien. Y una vez que añades el aceite, pones el filete, o pones tu entrecot, o pones tu solomillo, lo dejas sin moverlo durante un minuto. Depende cómo te guste la carne, si te gusta más, pues minuto y medio, 2 minutos, te gusta poco, 30 segundos, y tiene que crearse una costra en uno de los lados. La volteas, lo mismo, no tienes que mover la sartén para nada, porque si la mueves, lo que haces es que las fibras se muevan y empiecen a soltar todos los jugos, y es cuando se te queda dura.
Pues ¿ves? Esto es lo que a mí me pasa, yo empiezo a dar vueltas,
es lo que se dice marcar, ¿no? Tú tienes que marcar la carne para sellar bien las dos partes del filete, que te quede esa costrita, como dice el crujiente, y luego por dentro te quede jugosita, que claro, es como tiene que quedarte.
¿Y la sal? Porque
la sal,
dicen
yo
que
la
también
pongo después.
Que si le echas sal, también echa jugo.
También. Bueno. Claro, con la cebolla y con las verduras te pasa eso. Pero dilo.
Un día, Marga, le tienes que hacer las diferentes sales que hay ahora.
Madre mía.
Vas a comprar sal y ya. Oye, yo tengo que llamar y decir, ¿cuál quieres? Mira, le hago una foto.
No, pero ¿sabes lo que pasa también con la sal? La sal, hay tantas variedades, porque la sal es un vehículo también para meter otros minerales que normalmente no tenemos. Por eso sale ahora la sal
del Himalaya, la sal yodada.
Yodada, sal con ácido fólico, sal con flúor, porque es
con
un
lo
vehículo
fácil que era antes.
Para... Ya, sal marina.
¡Pum! ¡Soma! ¡Adiós! ¡Hasta luego!
Ahora no.
Me voy.
Ay,
sí,
qué ver.
Por eso tiene tanta variedad. ¿Sí?
Pues hablemos de la sal, si te parece, en
¿de
alguno
sal?
De los programas algún día,
pues,
¿vale?
Sí.
Porque está aquí Javier Rodríguez. ¿Eso qué significa?
¡Mundial!
Que el Mundial está generando noticias constantemente. Pues Javier, bienvenido.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Pues es que hemos llegado al descanso del partido inaugural, que ya sabes que lo abre el anfitrión, Rusia frente a Arabia Saudí. Además hay una imagen tremenda con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en medio de Vladimir Putin y del presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, pues como va ganando Rusia 2-0, te lo cuento, con goles de Kaczynski y de Serishev. Uno de los... Serishev es
español.
Ex del Real Madrid.
Es español.
Ha vivido toda la vida en Las Rozas, ¿no?
Es verdad, español.
Anda.
A todos los efectos es español.
Ha vivido, ha estudiado en Madrid.
Su padre jugó
en
España.
Es jugador del Real Madrid, estuvo cedido en el Villarreal, pero finalmente está en propiedad, así que juega en nuestra liga, así que Rusia está ganando 2-0. Y te decía, esa imagen era curiosa porque estaban Vladimir Putin y Gianni Infantino encogidos de hombros, con las manos abiertas, como diciéndole al presidente de los Emiratos Árabes que es que no podemos hacer más, estamos ganando porque somos superiores.
Que no le hagan como Robbie Williams.
Ha estado bien, me ha gustado Robbie
Williams. ¿Sí? ¿La peinetita la has visto?
Sí, a Vladimir, ¿no?
No sé a quién era.
¿A quién era?
No lo sabemos.
Luego.
Yo me he aventurado, pero...
Ah, te has aventurado.
Aquí hemos dicho que a lo mejor era el cámara que le estaba sacando desde atrás y no le ha gustado, porque tiene un poco de despeje en la nuca, ¿sabes? Y esto a los hombres no nos gusta mucho.
Oye, perdonad que haga un paréntesis, porque nos ha llamado Francisco, que quiere
quiere
dos de las entradas que estamos regalando para ver en el Teatro Fígaro Piaf, Voz y Delirio. Francisco, saludos, muy buenas tardes.
Hola, Nieves, buenas tardes.
¿Qué tal estamos, Francisco?
Pues muy bien, muy bien.
Bueno. ¿Quién va a ganar el Mundial, Francisco?
España.
Ya aprovechamos.
España.
Pues claro, va a ganar España.
Claro.
Va a ganarlo, si no.
Pues hombre.
A pesar del lío de Lopetegui, Hierro, en fin, a pesar de eso.
Sí, a pesar del lío, yo creo que ganaremos.
Bien, me alegro. Pues, ¿con quién vas a ir a ver el teatro? ¿Se puede saber o no? Es muy íntimo.
Pues, con la parienta.
¡Claro!
No sé cómo proponer, pero vamos, supongo que sí.
Pues claro que sí, vais a ver una gran obra, una gran función y vais a escuchar canciones maravillosas.
Sí, sí.
Estuvo aquí María Casemprún, sí, que hace el papel de Edith Piaf, así que éxito seguro, Francisco.
Seguro. Seguro que sí, seguro que lo pasaremos muy bien.
Un beso enorme, gracias por llamar, Francisco, pues, para ti.
Muchas gracias a vosotros y por las entradas también, muchas gracias.
Venga,
a
hasta
ti,
luego.
A ti.
Es que cuando tenemos cosas regalamos, nos gusta ser así y por eso os decimos ahora o nunca, porque es que luego llamáis a las 7 de la tarde y ya las hemos regalado.
Claro, más del Mundial.
Bueno, más del Mundial, simplemente decir que en 3 minutos hablan Fernando Hierro y Sergio Ramos, seleccionador y capitán en la previa del partido de mañana a las 8 frente a Portugal, así que luego a las 7 y 10. Vengo con
Oye,
todo
actualizado. ¿Y hay una presentación hoy de alguien? No sé,
me suena,
te pregunto.
Me
suena, ¿eh?
Julen Lopetegui, quizá sí. Lo vamos a dar en directo.
Carlos,
¿no?
Rodríguez ya está en el Santiago Bernabéu, vale. Esperando al nuevo entrenador del Real Madrid por 3 años.
Espero que haya dormido, que llegó a las 5 de la mañana.
Claro, sí. Claro. Madre mía, y por la puerta de atrás y en una furgoneta
y
negra.
Triste.
Ah, bueno, lo sabremos enseguida. Pues Javi, gracias.
Luego
pero
me paso y te cuento el final
pido
de este partido.
Y el final del partido y lo que diga Hierro, a ver si lo cazamos en directo,
perfecto.
¿Vale?
Perfecto. Venga, Nieves, hasta ahora.
Gracias y vamos a saludar a Sagrario. Sagrario,
hombre.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hombre.
¿Qué tal, Sagrario?
Pues nada, muy contenta aquí hablando con vosotros, no me lo creo.
Pues Sagrario, que tienes 2 entradas también, y para ver esta misma obra de teatro, Piaf, Voz y Delirio, ¿qué te parece?
Pues encantada,
hombre.
La verdad es un buen plan.
Hombre.
Oye, ¿con quién vas a ir? ¿Podemos saberlo?
Yo con mi marido también.
No, tienes que decir pariente, porque antes nos ha dicho Francisco, parienta, tú dices, pues con el pariente. ¿A qué queda mal?
Nada, con el pariente.
Eso.
Ya está.
Pariente.
Muy bien, Sagrario, pues que disfrutes, que lo pases divinamente y que gracias por ser fiel a este programa,
Pasamos buena tarde con vosotros.
Vale. Muchísimas gracias. Un beso muy grande, Sagrario, para ti y para tu pariente.
Sí. Bueno. Si es que son como de la familia ya, Nieves. Te has dado cuenta, ¿no?
Hombre,
son como de la
favor.
Familia. Nuestros oyentes
pues,
son así.
Estamos llegando al final de esta hora y tenemos que hablar del concurso que Juan Carlos Pérez de la Fuente está trabajando Adnan y ¿qué estarán haciendo?
Es algo de color rojo.
Sí, eso lo
coral,
sabemos.
Coral.
Muy bien, Marga.
Bueno, pero ¿qué estarán haciendo? Se lo contamos enseguida, ¿no?
Venga.
Hasta ahora, amigos, después de las noticias. Chao.